Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 39, 10 y 39 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Empezamos un poquito más tarde porque estamos en la jornada 33 de Liga que ha arrancado hoy. Que en realidad es como si fuera la 32. Luego que lo explique Pedro Martín, porque yo no lo entiendo tampoco muy bien. Total, que aunque sea la 33, quedan 6 partidos. No echen ustedes cuentas, 38 menos 33, 5. No, quedan 6 partidos. Luego lo explica Pedro Martín, que lo explica muy bien.
No, te lo explico rápido. Han adelantado por el tema de la final de Copa, y entonces la 33 es la 32 y la 32 es la 32.
Vale, pues entonces ya está explicado. Y, pues fíjate que antes no lo entendí, ahora le he prestado más atención y lo he entendido. Bueno, el caso es que acaba de ganar el Real Madrid 2-1 al Deportivo a la vez, con goles de Mbappé y de Vinicius. Han pasado muchas cosas en el partido, en un partido que no ha tenido tampoco grandísimas noticias, pero sí detalles, como por ejemplo pitada importante a Camavinga, pitada en las alineaciones a Vinicius, que luego ha marcado y ha pedido perdón. Militao se ha marchado lesionado, pero parece que no tiene nada importante, parecen calambres, ahora le preguntamos a Miguelito. Y el final del partido ha sido un final de partido súper malo del Madrid, donde ha marcado un gol a la vez en el descuento, y vamos, menos mal que para el Madrid, que lo ha marcado en el descuento, si no, le podía haber puesto en apuros. Además, ha ganado el Betis, que cierra una mala racha importante. Girona 2, Betis 3, el Betis se pone quinto con 49 puntos, que son 5 más que el Celta, que tiene que jugar todavía el pendiente partido de esta jornada. Y además el Girona, un décimo con 38 puntos. Y antes por la tarde, el Athletic Club ha certificado su permanencia prácticamente, ganando 1-0 a Osasuna con gol de Guruceta. Unai Simón le ha parado un penalti a Budimir con 1-0 en el marcador, y el Atlético ha terminado con 10 por doble amarilla a Jaureguizar. Deja muy encarrilada, como decimos, la permanencia, porque tiene 9 sobre el Elche. El equipo de Valverde tiene 7 sobre el Elche Osasuna. Y además, Mallorca 1, Valencia 1. Ha salvado el Valencia un punto frente al equipo insular, que le sirve para situarse 4 puntos por encima del descenso, con un partido más, evidentemente, el que ya ha jugado. El Mallorca tiene 3 puntos sobre el Elche, que marca, insistimos, el descenso y que tiene que jugar mañana contra el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, en un partido donde, evidentemente, van a jugar muchos suplentes en el conjunto rojiblanco. Ahora repasamos muchas de las noticias que les vamos a contar en este partidazo. Antes, una última hora importante desde Cádiz. El Cádiz, que está en una situación muy complicada en segunda, ha decidido que cambia otra vez de entrenador. Sergio González, después de siete partidos, va a ser destituido mañana. ¿Quién se va a poner en su lugar? Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues ganan muchos enteros y Manoli Diáquez para coger al Cádiz después de que todo se haya precipitado en las últimas horas. Una charla de los capitanes del Cádiz con el presidente Manuel Vizcaíno ha desencadenado que Sergio, después de 7 partidos, como tú decías, 6 derrotas consecutivas, cese como técnico del Cádiz. Se va a hacer oficial en las próximas horas. El entrenamiento de mañana se ha cambiado a la tarde y ganan muchos enteros para que Imanoli Diáquez, que hasta hace un mes estaba entrenando en Chipre, coja al Cádiz para intentar salvar la categoría en segunda división esta temporada.
Gracias, Rubén. Un abrazo. 3 puntos de 21 ha conseguido el Cádiz en una segunda vuelta catastrófica. Tenía 34, has dicho, en la primera vuelta.
21 con Sergio.
Con Sergio.
Pero en la segunda vuelta, en toda la segunda vuelta, son 4 puntos.
¿Cuatro?
Una victoria, un empate y el resto todo derrotas.
Todo derrotas. Y luego una imagen lamentable. El otro día en el Molinón, yo creo que fue el peor equipo. Teniendo en cuenta que el Sporting ya estaba con muy poco en juego.
Estuvo luchando por el ascenso directo. Estuvo luchando por el ascenso directo en la primera parte de la liga.
Vamos al Bernabéu. ¿Alguna noticia importante que contar de última hora desde allí? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, de momento no hay ninguna noticia importante. Nos confirman, ya deja de ser casi noticia, que ningún jugador va a hablar en la zona mixta, y me temo que de aquí a final de temporada muy poquito van a pasar por ahí en los 6 partidos que quedan. Estamos esperando la presencia de Arbeloa. Lo que nos han dicho de Militao en el descanso, después de que haya sido sustituido por Rüdiger, es que en principio ha sido por precaución, unos calambres en el muslo izquierdo. hay que tener cuidado, porque ya sabes que esto que empieza por unos calambres, así nos decían de Mendy, de Courtois, luego se complicó, pero bueno, parece que afortunadamente para el brasileño no es nada importante, así que ha sido sustituido por precaución y en unos minutos pasará por la sala de prensa, primero Quique Flores y luego Álvaro Orbelo.
Ahora escuchamos a los protagonistas, ahora conectamos con Lama, que está todavía ahí en la cabina de la cadena COPE. Mañana 3 partidos, lo dicho, el Elche Atlético de Madrid, a las este es a las 7, a las 8 Real Sociedad Getafe y a las 9:30 Barça-Celta. Ha sido importante la rueda de prensa hoy de Flick en la previa al partido del FC Barcelona, que ya está casi también de vacaciones acariciando la liga, a pesar de que no la tiene matemáticamente, porque Flick ya habla de futuro, habla de su futuro, dice que quiere seguir en el Barça, que renovará, porque quiere ver el Camp Nou terminado y ganar la Champions.
Para mí es un sueño ganar la Liga de Campeones y creo que tenemos un muy buen equipo para los próximos años. Y quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté terminado. Soy totalmente honesto, este es mi último paso en mi carrera y sí, quiero renovar mi contrato, pero creo que no es el momento de hablar de eso porque de momento tenemos un objetivo muy importante en las próximas semanas.
In the next weeks. Último paso en su carrera. Dice que no quiere hablar de eso, pero lo ha dicho todo. Quiere seguir en el Barça, por lo tanto será renovación y será la última renovación de Flick como entrenador. En la Premier ha caído el Chelsea en la jornada 34 frente al Brighton, 3-0. Es importante porque el Chelsea cae a la 7ª plaza, está a 7 puntos de la zona Champions. No me extraña, es que no le fichan nada a esta gente. Claro. ¿Cómo va el Chelsea a luchar por nada? Si no han gastado...
El campeón del mundo no se va a clasificar para la Liga Campeona de la temporada.
No, pero ¿cuántos millones ha gastado el Chelsea en las últimas 3-4 temporadas?
Todo lo que quieras.
Si no tenían ni máquinas en el gimnasio, para que había cola para entrenar. Para hacer 4 dominadas tenían que esperar cola. Y no es coña, ¿eh? Además, Copa de Italia, semifinales, después de que... ¿qué ha pasado? El Inter ha remontado un partido que perdía 0-2. Es que no entiendo cómo está escrito esto.
Partido el que no tiene de vuelta. Que contar dice, ¿qué ha pasado?
No. Inter 3 cómodos, ¿vale? Pero pone vuelta 0-0 en la ida. Que quedaron 0-0 en la ida.
Partido claro. De vuelta en la ida. Vamos. 0-0.
Y en la vuelta ha ganado 3-2.
No me gusta cómo está redactado.
Después de remontar un 0-2.
Hola, Elías. Muy buenas. Entonces, ¿esto quién pasa al final?
¿Tú eres el Inter. De deporte o eres de economía y tal? Claro.
Pues digo una cosa. Inter 3-2, ahora lo he entendido. Ha pasado el Inter porque habían quedado 0-0 en la ida, era partido de vuelta, y evidentemente ha pasado el Inter. El que no lo entienda es que no está para esto. Y el Inter, ojo, perdía 0-2 en el minuto 69, ha remontado con 3 goles en los últimos minutos.
Lo que te acaba de decir,
sí. Justo.
Elías, muy bien.
Pero yo lo he contado de otra forma, Elías.
Sí, tú mejor, siempre es normal.
Mira... Bastante, ¿sabéis cómo estoy? Que estoy muy mermado.
Sí, yo pretendía ayudar.
Más que de costumbre. Yo de costumbre, ya tengo lo mío, pero sabéis lo que me pasa ahora. Por cierto, el Leicester, atención, ha bajado a tercera división en Inglaterra.
A la League One, sí.
10 años después de ganar la Premier. Y de aquella desgracia, ¿os acordáis? De que sí, se murió dueño. su dueño. Bueno, pues 10 años después baja a la tercera división. Y otro de los sonidos del día es Sergio Ramos. Ha ido a los Toros en Sevilla, en la Maestranza, y ha hablado de cómo está ese proceso de compra del Sevilla.
Yo estoy de maravilla, disfrutando mucho, en un momento de mi vida pues maravillosa, compartiendo momentos con la familia, que es mi prioridad ahora mismo. Y bueno, en pocas semanas, en pocos meses, pues habrá novedades, esperemos que sea la que todos queremos.
La que todo el sevillismo quiere.
Bueno, entre otras, ¿no? Pero ahí va por buen camino, ¿no?
Son declaraciones que ha hecho en One Toro, la plataforma que da los toros. Si no me equivoco, era David Casas el que le estaba entrevistando, que es un buen tío. Y esta mañana se ha destapado un escándalo tremendo en el fútbol italiano. Unos 50 jugadores de la Serie A estarían implicados en fiestas con prostitutas y gas de la risa después de los partidos. Luego nos lo cuenta Bonrichetti. La fiscalía además pide 9 años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Español, por una presunta agresión sexual hacia una trabajadora del club. En baloncesto Euroliga Play-in ha ganado el Barça 80-70. A Estrella Roja, el viernes va a jugar contra Mónaco, en Mónaco, si gana cuartos de final contra Olympiacos. Y por último, en tenis, mañana debuta Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open, lo hará a las 7 de la tarde ante el neerlandés Jasper de Jong. Hoy ha caído eliminada Paula Badosa, le ha metido 6-0 en el tercer set a Badosa, que ha estado absolutamente desconectada en ese momento del partido. Está en un momento súper delicado de su carrera, que vamos a ver cómo sigue la carrera de Paula Badosa. Lo primero, vamos al Bernabéu. Todavía no ha comparecido nadie en la sala de prensa del estadio del Real Madrid. Bueno, y saludo al resto de compañeros que están esta noche en el partidazo. Ya han escuchado a Paco, ya han escuchado a Elías Israel, a Fouto, está Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Siro López. Hola, Siro.
Buenas, ¿cómo estamos?
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que viene del Bernabéu, donde sigue Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Juanma? Aquí me tienes, viendo este partido de verano, este bolo que nos ha ofrecido el Real Madrid hoy contra el Deportivo Alavés.
Que es casi lo que le queda al Madrid.
Bueno, de veraneo no estaba el Alavés, ¿eh?
No, digo el Madrid. Ah, el Madrid. El Alavés.
Sí.
El Madrid ha jugado un partido, un bolo de verano, el Madrid.
Sí. Totalmente. El Alavés ha podido, o sea, ha merecido más el Alavés.
Hombre, el Madrid ha tenido también en la segunda parte, pero es verdad.
Los palos, una ocasión clarísima al principio del partido.
Sí.
Sí, ha tenido. Lunin ha hecho, aunque no está bien Lunin, pero ha hecho tres buenas paradas Lunin. Una Tony Martínez con 2-0. Casi al final ha hecho muy buena parada. Y en la segunda parte, un balón de Tony Martínez al palo, le vuelve a caer a Tony Martínez y también ahí lo hace bien Lunin.
Ahora, es increíble lo descafeinado que se ha quedado todo, ¿eh? O sea, lo poco atractivos que se convierten incluso los partidos del Real Madrid para la Liga. O sea,
pues están a 6 puntos
y
queda un clásico.
Y por cierto, el despropósito que es que se juegue un Madrid a la vez un martes a las 9:30 p.m. O sea, a mí me parece...
¿Y ahora crees que se juegue?
¿A las 8 de la tarde, por ejemplo?
¿Y el resto de partidos?
¿Qué pasa?
Pues van a coincidir todos.
Pues que coincidan. ¿Qué te crees?
Bueno, pues díselo a los operadores de televisión.
Pero hoy Juanma hubiera dado igual.
Sí, da igual, pero lo facilita, no lo aquí, facilitas un poco. Pero es que 9:30 p.m. en el Bernabéu, un martes, es que... Tú date cuenta, o sea, la gente que vive un poco a 25 kilómetros de Madrid, es que no llegas hasta las 12:00 p.m. una de la mañana.
Conciertos a corazón.
Pero da igual eso.
¿Pero qué tiene que ver? ¿No son un martes?
No hay conciertos un martes, bueno, un miércoles, un jueves.
Pero vamos, Juanma, el abandono de la afición al equipo no tiene nada que ver con el horario. Claro. Si el Real Madrid estuviese jugando la Liga, hoy el Bernabéu habría...
Eso por supuesto.
Lleno, encendido y demás. Es muy duro de digerir el ambiente de intrascendencia que hemos sentido en el Bernabéu en pleno abril. Es que queda tanto todavía.
Con el equipo
y a todos. O sea, es difícil de digerir para los jugadores los primeros, pero también para el aficionado que va con la sensación de querer juzgar a sus futbolistas con muchos partidos por delante. Hoy la gente ha ido a mostrar su desagrado con Vinicius y Mbappé de inicio. Sí, muchos sí. Y luego con Camavinga, señalar a los que señalan culpables. Pero sí que había muy poca gente, Paco.
No hace mucho se hablaba de clavos ardiendo y demás, y ahora ya se ha perdido eso porque parece que es la Champions o la nada.
No, hombre, es que estás a 9 puntos de un Barça que no falla.
Hombre, pero, a seis.
Pero puede fallar.
No,
sí, hombre, sí.
Antes del partido estabas a 9.
Pero ahora 6 y con un clásico, ¿eh? Cuidado, mañana.
Si el Barça no hace el número de la cabra, en el deporte se llama minutos de basura, los minutos finales de algo que está sentenciado. Es que al Madrid no es que le quede minutos de basura, es que le quedan días de basura. Y este era un primer día de basura. Que mañana el Barça hace la cabra y pierde con el Celta. Pues igual ya se llama a la gente algo más.
Pero claro, de todas formas, hoy, por ejemplo, en el campo... Más allá de los goles, más allá de las jugadas, la gente, los que han venido porque tenían el compromiso de traer al niño, las entradas eran baratas, pero piensa que en el minuto 80 el Bernabéu se ha empezado a quedar vacío. Es que la gente pasaba del encuentro y luego...
Bueno, es que los jugadores han ido 10 minutos antes, ¿eh? Claro, los jugadores han ido en el 70 y el público en el 80.
Sí, pero como dice Roberto, tampoco es que haya habido hoy un juicio sumarísimo. Ha habido...
No.
Pitos a Vinicius, pitos
pero,
a Mbappé,
pero es que precisamente Roberto habla de indiferencia, de desgana. O sea, no es... es un
porque no ha venido el madridista que viene a todos los partidos.
Un desapego, ¿no?
Es el peor látigo de todos, la indiferencia.
Sí.
Es mejor que te piten mucho a que sean indiferentes.
Para
es
el jugador,
peor.
No. Vengan.
No, para el jugador puede ser que no, pero digo, para lo que es el club, es que es la nada, la indiferencia.
Porque cuando fue el día del Levante, la gran bronca, el día del Levante.
Uno de ellos,
surtió efecto, aquello aquello levantó, o sea,
aquel día se apuntó hasta el palco.
Sí.
O sea, y no ha habido ni
y hubo tres o cuatro partidos buenos
absoluta. Al palco.
Se habló un poco de que el Bernabéu había, pues eso, había zarandeado un poco al equipo y que le había dicho, "Oye, no, así no." Y es evidente que ahora ya es un hartazgo de todo lo que ha pasado durante el año, de todo lo que ha pasado.
Pero es público entregado como está entregado el equipo. Se ha entregado el público igual que el equipo.
Ahora,
lo mejor que le pasa al Madrid es que tiene un partido menos en el Bernabéu. Esa es la mejor noticia.
Hay que sacar una conclusión también, que es que este público necesita algo con lo que le ilusione, ¿eh? porque es evidente que la continuidad de este
pues
proyecto...
Pues aquí a final de temporada, como no pinche el Barça, ya te digo que no hay ninguna
ilusión. No, pero hablo para el futuro. O sea, el Madrid tiene que hacer algo que ilusione, tiene que agitar algo.
Lo que no ilusiona es una bala en la recámara que tenía la directiva, que era, si se torcían las cosas, anunciamos la renovación de Vinicius. O sea, hoy ha quedado claro...
No.
Que si con alguien están descontentos, aparte de Camavinga, que ya es capítulo aparte, que yo creo que Camavinga, el club está forzado a ponerle en el mercado y aceptar una oferta, es con Vinicius. Tanto que, aunque diga Pago que no ha sido masivo el clima de hostilidad contra el jugador, él lo ha sentido tanto que ha pedido perdón a la hora de marcar el gol. Y nuevamente ha cogido el escudo, pero ha pedido con insistencia perdón después de hacer un gran gol. O sea, ¿cómo se sentirá Vinicius
por qué
para
pide
hacer
perdón
eso?
Vinicius
pitado desde el primer balón que
¿por qué
ha tocado?
Pide perdón Vinicius
coño, ¿por qué balón? Va a pedir perdón porque se siente señalado, porque la gente dice todo cambió el
porque
día que le hizo faltaste el respeto a Xabi Alonso, porque tú no has hecho una buena eliminatoria con el Bayern de Múnich, porque tú no eres el Vinicius de hace temporada y media después del Balón de Oro, porque nos hemos cansado de las muchas tonterías que haces.
Total.
Pide perdón por eso y por cierto le honra, ¿eh? Le honra.
Sí, el gesto ha sido,
lo que hay que saber
bueno.
Es si verdaderamente pide perdón por eso. Yo no sé si en el perdón va incluido todo eso que has dicho.
No,
tú, Manolo,
desde luego, si lo pide por todo lo que ha dicho Manolo, perdón, me parece el mayor ejercicio de autocrítica de la historia.
A lo mejor
de un
pide perdón por lo del Bayern Múnich del
tal
otro
cual,
día. Y el resto que ha dicho
no,
Manolo,
no creo que incluya ahí lo de Xabi Alonso, ni la temporada, ni no haber ido al Balón de Oro, ni vamos.
Claro.
Hombre, lo de Xabi Alonso seguro que no, porque tuvo oportunidad para hacerlo y dejó claro por qué no lo hizo. Y eso hasta habla bien de él, porque fue consecuente con su forma de pensar. No voy a pedir perdón en redes, algo que no siento. O sea, ahí seguro que no, pero Manolo ha dicho muchas razones por las que creo que Vinicius sí ha pedido perdón hoy.
Sí, de todas formas, incluso a los que le gusta Vinicius, la renovación de Vinicius no es una cosa de tirar cohetes. No. O sea, quiero decir,
Ni de un petardo.
No, por eso te digo. O sea, pero digo los que les gusta Vinicius. Los que son defensores de Vinicius. No es un motivo de decir tú, vale, bueno, pues sobre esta piedra construimos
el componente de ilusión
la próxima iglesia.
¿Es el próximo entrenador o es otro fichaje de campanillas o un Haaland o un algo?
Y salidas. O sea,
las salidas no te alegran. O sea,
no te alegran.
Te alegra la caja, pero no te alegra el aficionado.
Claro,
pues oye,
la gente quiere ver un cambio de verdad.
Quiere ver caras nuevas.
Cuidado con las salidas, que es muy difícil irse el Madrid. No se quiere ir nadie. O sea, tú dices, no, vendo a Rodrigo, ya, igual ahora mismo no. Ni quieren ellos ni hay mercado.
Del Madrid no se quiere ir, desde el presidente hasta el último, no se quiere ir nadie.
¿Verdad?
Pues alguien se tendrá que ir, Siro.
Sí, pero es lo que dice, con la gente que tiene contrato, el año pasado Rodrigo estuvo en el mercado. Entre que él no quería irse, que tampoco le llegó una oferta que le convenciera. Y que tampoco hubo una oferta que le acabara también de gustar al Real Madrid, pues ahí se queda. Y claro, se habla mucho de Camavinga, que hay que venderlo, que se va a ir, sí, pero si no quiere irse...
Claro, ¿quiénes son fáciles de sacar? Chavales que tienen todavía buena edad y que no juegan. Fran García, Gonzalo... Pero a Camavinga se le dice, no me voy...
Es
muy
que el
difícil.
Mismo Ceballos, acuérdate de Ceballos, Juanma. O sea, Ceballos
es Mariano.
Estaba,
sí.
Y le quedó
Hay otro ejemplo muy claro, el Madrid ha renovado a Asensio y ahora el Madrid quiere sacar a Asensio, pero es que en el umbral económico que ha puesto Asensio no se lo va a pagar ningún equipo.
Ahora
va a decir Asensio, yo no me voy de aquí.
Ahora va a salir Arbeloa a rueda de prensa a ver qué es lo que dice y a ver si le preguntan por ejemplo por Carvajal, que no ha sido titular, ha salido en el 60 y pico con Camavinga.
A mí eso me da pena.
Al campo y hay que analizar qué pasa ahí para por lo menos no intentar que Carvajal tenga la oportunidad de demostrar si está bien o no está bien en estos 7 partidos que le quedaban a la competición, porque es importante para él de cara a su continuidad en el club y de cara a si tiene alguna
mínima... Muy mal debe estar, o lo debe ver muy mal en el entrenamiento, como para que viendo lo que aporta defensivamente Arnold, que Carvajal no pueda salir.
Claro.
O sea...
A ver, ahora lo analizamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Viendo la autocrítica que se hace en el Madrid, la única solución posible a todo esto es que Florentino se marche. Me temo que el año que viene vendrá otro entrenador títere y más de lo mismo. El ambiente en el Bernabéu no es malo porque muchos socios hemos cedido el abono al club y los que no han ido, no han ido con la intención de pasar facturas. Si el partido hubiera sido a las 8, yo hubiera ido con mi hijo, aunque sea caro. Pero a las 9:30 de un martes, lo siento, pero no puede ir ningún niño. Otro, en cambio, dice Juanma, peor es jugar a las 7 de la tarde un martes con 33 grados en Bilbao y el estadio estaba lleno con 50.000 espectadores. Hay clubes distintos al Real Madrid. Otro decía...
Yo no creo que sea peor jugar un martes a las 7 de la tarde. Pero bueno, que no digo que no haya ido, pero que a mí me parece un horario para la Liga malo. Simplemente eso.
Qué mal juega el Real Madrid y qué partido más aburrido, decía otro. Y por último, un oyente nos hacía el balance del Chelsea en los últimos 5 años. Total gastado, 1.450 millones de libras. Total ingresado, 630 millones de libras.
Joder, pues tremendo, ¿eh? Vaya balance. 11:58, partidazo, cadena COPE. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Entiendo que una persona, que un hombre, que una mujer que ha tenido muchos amigos en la infancia y amistades sanas, tiene luego una vida muy distinta a quienes no las han tenido.
Sí, el ser humano es un ser de encuentro.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero. O el Tocotó de una moto de agua. O el Tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo cadena COPE. Y están con todos ustedes Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Elías Israel, Ciro López y Roberto Morales. Además, Pedro Martín, Fouto y Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Miguelito, en el Bernabéu, con Javi Gómez también en el Bernabéu. Está a punto de salir ahora mismo a rueda de prensa Arbeloa. Ahora le escuchamos. ¿Ha dicho algo destacado Quique Flores desde el lado del Alavés, Javi?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas. Bueno, que la camiseta de Mbappé la ha pedido para un familiar, que tiene a muchos que le gusta el delantero del Real Madrid, que estaba contento porque el partido ha estado bastante igualado y que han tenido muchas ocasiones, pero que su gol ha llegado muy tarde para lo que querían. De Arbeloa le han pedido una valoración de la temporada de Arbeloa, del tiempo que lleva en el Madrid, y que lo valora bien, que no era fácil su papel y que han competido bien en Champions y por ello quizá han perdido un poco de atención en la Liga, pero que le ve con personalidad y con coherencia en todo lo que hace. Incluso ha desvelado que hace años cenaban juntos varias veces, pero que lleva mucho tiempo sin verle. De Mbappé y de Vinicius ha dicho que son determinantes, que dan vértigo verles en el campo, pero que deberían encontrarse más para que no hubiera uno prescindible en el Madrid en el futuro. Y de su Alavés, que confía.
Ha hecho de comentarista en la rueda de prensa.
Sí, bueno, Quique, es que muchas de las reflexiones las he escuchado en el partido.
Claro, eso es, te iba a decir, yo creo que los compañeros han aprovechado, sabiendo que Quique opina de todos los temas, si se moja y además habla muy bien, pues han dicho, vamos a preguntarle cosas.
Mira, perdona, Juanma, sí, porque se sienta Arbeloa, sí, y vamos a escuchar ya la primera pregunta.
Vale, perfecto. Ahora estamos con Arbeloa. ¿Querías comentar algún dato, no, Pedrito?
Que está mirando las puntuaciones del Madrid en la última década en la jornada 32 y es la cuarta mejor. Eso no quiere decir que sea un gran Madrid, sino hay que valorar las ligas malas que ha hecho el Madrid repetidamente en la última década.
A ver, ¿qué dice Arbeloa?
Que nos pasa y creo que, bueno, pues ha demostrado muchos años, pero como siempre digo en los últimos meses, perdón, cómo se ha podido recuperar, cómo ha hecho siempre Vinicius un gran esfuerzo en momentos en que hemos tenido situaciones muy complicadas, que ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda. Hoy, bueno, pues lo que siempre digo, ¿no? No podemos negarle siempre la actitud de querer más, de volver a intentarlo, de no esconderse. Creo que tiene una grandísima valentía. Bueno, pues creo que es un gran madridista, siente mucho el escudo, siente mucho la camiseta y bueno, pues a mí me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos y bueno, eso es lo que espero siempre de esta relación.
Hola Álvaro, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el partidazo de COPE. Quería preguntarte por otro gran madridista que tiene un final de temporada un poco delicado, me refiero a Carvajal, que se está jugando también un puesto en la lista de La Fuente de cara al Mundial. Quería preguntarte si un entrenador del Real Madrid, en la tesitura en la que estáis, se puede parar a pensar en eso, se puede ayudar a Carvajal también para seguir creciendo e intentar que acabe la temporada con más minutos, o el entrenador está a otras cosas.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Uy.
Hola, mister.
Suena mal eso.
Ha
estado bien la matización de Miguelito, de otro gran madridista, como Carvajal. Sí, sí. Que solo Vinicius es un gran
ahora madridista. Lo comentamos porque esta respuesta tiene tela, para mí.
Suena mal.
No sé cómo has visto hoy la respuesta del Bernabéu y si nos puedes contar un poco cómo está él, sabiendo que tiene un final de temporada en lo que pelear la Liga y poco más, y a nivel anímico cómo anda.
Bien. Yo creo que ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo, que es lo que quiere. Un jugador con mucha personalidad, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia. Y bueno, pues siempre que lo voy a necesitar, como hoy, va a saltar al campo. Como siempre he dicho, yo creo que dentro de estos meses ha sido un jugador importante, que ha sumado siempre minutos, ya sea de inicio, ya sea saliendo en la segunda parte. Y bueno, pues igual que Vini, ¿no? Son chicos que llegaron muy joven al Real Madrid, que han conseguido ya en apenas pocos años muchas cosas, muchos títulos importantes. Y como siempre he dicho cuando me habéis preguntado por Camavinga, creo que no solo tiene la confianza de su entrenador, creo que por parte de todo el club también, y estoy seguro que por parte de la afición.
Hola, entrenador. Buenas noches. Soy Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. ¿Por qué cree que pitan a Vinicius?
No, yo no creo que, vamos, no tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinicius. Esto es algo que nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio, esta afición, y lo que quieren es sacar siempre lo mejor de sus jugadores, ¿no? Y yo cuando era jugador también he entendido así cuando me han silbado como un signo de exigencia, sabiendo lo que puede dar uno y lo que tiene que dar como jugador del Real Madrid, y lo que siempre me alegra es pues lo que ha hecho Vinicius hoy, ¿no? Volver a cambiar esos primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces, lo han hecho otros jugadores en el partido de hoy, y creo que para mí eso es lo importante.
Hola, Álvaro, aquí Adrián Fuz para El Desmarque. Yo quería preguntarte por Jude Bellingham, ese cambio que te veíamos conversando con él una vez realizado el cambio. A él se le veía un poco sorprendido justo cuando veía la cartela. Quería preguntarte si estaba molesto y qué has comentado con él. Gracias.
Bueno, Jude viene de donde viene, del otro día en Múnich fue el primer partido que jugó 90 minutos después de mucho tiempo de lesión. El viernes tenemos otro partido, después también de lo que ha pasado un poco con Militao, pues no quería correr ningún tipo de riesgos porque lo necesito al máximo para el viernes, y bueno, pues la verdad es que Bellingham siempre, bueno, pues tiene esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, que incluso con un partido así pues quiere seguir ayudando, quiere seguir sumando minutos en el campo, y bueno, pues también eso me gusta, pero bueno, no hay que darle más importancia que lo vamos a ver el viernes otra vez en el campo.
Buenas tardes, Álvaro. Eva Rico, aquí para Dazón. Ayer Fabio Capello comentaba en los premios Laureos que el equipo ya no cuenta con el mismo nivel en el medio centro del campo en comparación a años anteriores. Me gustaría saber si tú opinas igual o qué opinas respecto a sus declaraciones.
No suelo comentar las opiniones de otros compañeros.
Bueno, son las declaraciones de Arbeloa.
A ver, quería preguntar por los días después de Múnich. Es normal a veces, después de un partido tan gordo, tan importante, que algunos equipos en general
desconecten
un poco. ¿Tú crees que este equipo reconectará de aquí a final de temporada, o como decimos y dice la gente, se va a hacer largo este mes de abril y mayo?
No, yo no creo, ni que espero que no se haga ni largo ni corto. Tenemos 6 partidos, el próximo en 3 días, o sea que es el objetivo que nos hemos marcado. Conseguir ganar estos 7 partidos, pase lo que pase con la Liga, ese
bueno,
es el
para mí, el titular de esta rueda de prensa, más que el titular, la conclusión que saco es cómo empieza la rueda de prensa con una defensa, que por supuesto creo que es lo que tiene que hacer el entrenador, de su jugador, de Vinicius, al que trata con un cariño fantástico y habla de él como un gran madridista que quiere ese club y tal. Y cuando se le pregunta por Carvajal, lo que viene a decir Arbeloa es que él piensa en el equipo, no en cada uno de los jugadores.
A mí me ha sido una falta de afecto
increíble.
Ya, o sea, no solo personal, profesional.
Totalmente. O sea, ha puesto a Carvajal a la altura del resto.
No, que lo ha dicho. ¿Sí? Ha dicho, tengo 23 jugadores y todos podrían ir al Mundial. No, vamos a ver, tienes 22 jugadores y un capitán. Tienes 22 jugadores y uno que ha ganado 6 Copas de Europa. 22 jugadores y un jugador que después de una lesión grave afronta la posibilidad, tal vez lejana, de ir a su último Mundial. Puedes dedicarle un gran párrafo cariñoso, aunque no le pongas.
Pero o tal sea, cual.
Hay un desafecto personal y profesional.
Si había una brecha, que la había, entre Arbeloa y Carvajal antes del día de hoy, desde el día de hoy es imposible que se suture esa herida.
Perdona, Juanma,
imposible.
Le ha dado afecto a Vinicius, le ha dado afecto a
Camavinga.
Le ha dado afecto a Bellingham.
A todos. Y con Carvajal, bueno, vamos a escuchar otra vez, perdón, la pregunta de Miguelito y la respuesta de Arbeloa para que ustedes noten el tono.
Quería preguntarte por otro gran madridista que tiene un final de temporada un poco delicado, me refiero a Carvajal, que se está jugando también un puesto en la lista de La Fuente de cara al Mundial. Quería preguntarte si un entrenador del Real Madrid, en la tesitura en la que estáis, se puede parar a pensar en eso, se puede ayudar a Carvajal también para seguir creciendo e intentar que acabe la temporada con más minutos, o el entrenador está a otras cosas.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Por la altura de Thiago, de Camavinga,
tal cual.
Le ha despachado
además,
de mala manera.
Es la respuesta más corta de toda la rueda de prensa.
Sí.
No es mi quitado encima.
Es la primera vez que muestra una opinión así de Carvajal. Hasta ahora eran elogios. Nunca había sido tan duro. Yo creo que hasta tan cruel, ¿no?
Tan frío.
Sí. Al final, también es verdad que está Trent en la partida, ¿no? Que Trent se está jugando el Mundial también. Alexander Arnold tiene opciones de ir al Mundial y si hace unas declaraciones muy a favor de Carvajal, otro jugador del vestuario se le puede enfadar. Pero
tú puedes decir
de la primera a la última palabra.
Roberto,
sí, sí, que Ciro, que de la última, además, la primera a la última palabra que ha dicho Paco, la firmamos todos. O sea, que Carvajal es la leyenda actual del vestuario del Real Madrid.
Si Trent fuera Cafú. Si Trent fuera Cafú, pues nos callábamos un poco, pero es que es Trent, que es que estamos viendo que está haciendo una temporada muy regular y muy normalita, lo suficiente como para ver...
Y no ha entrado en ninguna
ver...
lista de Tuchel todavía.
Claro, para ver cómo
pero
está
bueno, no, si tú puedes decir, mirar, yo tomo la decisión del mejor del equipo, pero siento una pena horrible no poner a Carvajal, porque claro, para mí es... Claro. Y le pones por las nubes, por lo menos.
Lo que sí, lo que sí puedo que descartar...
Si aquí está Manolo, una decisión ya de club. ¿Aquí está el club ya o no?
Bueno, eso es otra cosa. Lo que yo sí puedo descartar es lo que habláis en tiempo de juego, que esto no viene... del pasado. O sea, esto no es una rencilla personal de que este tipo pues me ha quitado el sitio en el que yo estaba.
Del vestuario viene de alguien del vestuario. No digo que todo el vestuario piense eso. Viene esa sensación.
Yo te digo que el conflicto es del presente. Y la disparidad de opiniones en muchas cosas entre los dos.
Voy a decir una cosa.
Es del presente.
Yo cada vez que escucho hablar a Arbeloa, creo que también hay alguien desde arriba que opina así. Entonces, si Arbeloa habla así de Carvajal, es que desde el club tampoco hay un deseo de que a Carvajal le vayan bien las cosas en estos 7 partidos, sinceramente. Porque si no...
No hay motivo tampoco.
A mí también. A mí también me extrañaría.
Pues no quiere renovarle, no quiere renovarle.
Pero Carvajal es un tipo ejemplar. Nadie del club tiene deudas por saldar con Carvajal.
No, pero si Carvajal sale ahora y te hace 7 buenos
conflictos.
No, pero lo que te digo es que si Carvajal sale ahora y hace 7 buenos partidos, el club.
Si hace 7 buenos partidos, se le dejará marchar.
No,
ya le dejará marchar.
Y aunque se le renueve, ¿y qué pasa porque renueve Carvajal? Porque no va a poder renovar Carvajal. O sea, es un jugador que es leyenda pura del madridismo.
Creo que es
si puede seguir un año más, pues que
siga
un año más.
Yo creo que es personal. Yo estoy con Paco. Yo creo que es personal, que no tiene nada que ver el club en este aspecto. O sea, igual que
otros, yo creo que el club quería que jugara Arnold y quería que jugara Arnold. Y Arbeloa, si le ha llegado el club, oye, Arnold es un activo y Carvajal, a partir del 30 de junio, no va a estar en el club. Apuesta por lo que va a quedarse en el club. Más allá de que le pongan el día del Oviedo o el día del Atlético cuando se retire. Pero yo creo que esto es una decisión de club. Porque si no, el club hubiera dicho ya, oye, Carvajal, ofrecido un año más. Sabemos que a Rüdiger le va a ofrecer un año más. Sabemos a los que le va a ofrecer una temporada más. A Carvajal no ha salido todavía ni publicado,
ya está,
ni filtrado,
ya está
que le va a ofrecer un año más.
Pero ¿y cuál es el problema? ¿Para que el club le ordene a Arbeloa que no juegue? Ya está, pues si eso ya lo ha asumido todo el mundo. O sea, para mí es una decisión personal.
Sí.
O sea, personal. No. Se le ha visto jugar a Carvajal y, desgraciadamente, en todos los partidos que ha jugado, pues se le ha notado que no es el mismo jugador
pero,
que
pero
que
no se le puede tratar así.
Que no, eso pero que no estoy claro, diciendo pero eso, no pero se que se estoy diciendo que no es una decisión del club. Ya, es una decisión del entrenador.
Vale, sí, puede ser. Yo lo que digo es una sospecha mía. Voy a conectar con Alfredo Relaño, que ha comentado el partido en tiempo de juego. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Pero
buenas
claro, noches. Esto que ya lo ha visto muy bien Cañizares en el arranque del partido, que ha sido muy crítico con la decisión de Arbeloa de no ponerle hoy de titular. Ahora, escuchando a Arbeloa y teniendo en cuenta las decisiones de los últimos partidos, ¿qué conclusión sacas?
Bueno, me sumo a la unanimidad. Él ha contestado, yo creo, lo que tenía que contestar, pero con un tono cortante, antipático, que no casa con el resto de la conferencia de prensa ni de casi ninguna de las que ha hecho hasta ahora. Él tiende a ser, intenta ser amable, sonriente, a dar, y aquí pues le falta decirle, no me toques los cojones con el pelazo de Carvajal.
Sí, sí, sí.
Es lo que ha venido a decir.
Otra cosa es que Arbeloa tenga la sensación
que Carvajal
está un poco incitando a amigos de la prensa que le hagan esas preguntas.
Seguramente, o sea, sospechará.
Claro, claro.
De todas maneras, salen sin que... Yo creo que no hace falta que busque amigos en la prensa para que cualquiera que esté mirando el Madrid...
Que hecho Miguelito, sí, claro.
Pero que cualquiera se lo pregunta, ¿por qué claro. no sale Carvajal? Porque además Trent tampoco está gustando, claro. Sinceramente. O sea, a nadie le pesaría que dejara de jugar Trent para que jugara Carvajal y que además fuera cogiendo tiempo, rodándose y tal, todo eso. A él el tema le molesta. Puede ser por antipatía personal, no lo sé. Puede ser porque sienta la presión del club, oye, no pongas a este que no le vamos a renovar. porque cuesta mucho dinero y, no, y el proyecto futuro es tren, y él está entre la espada de la pared, pues sabe que la opinión general del aficionado, y lo ve en la prensa, es, hombre, este hombre ojalá juegue, todos le queremos, hasta muchos años, por ir al Mundial, ese puesto todavía no está del todo decidido, y es una pena que se pase la temporada en blanco, además por un tal Trent, que se le ve además muchas veces muy pasivo, con cara atontado, que sí tiene muy buen pie para centrar por arriba, pero no da garantías. Bueno, y él ha estado francamente grosero, ha estado grosero.
Yo insisto que del vestuario le acabamos de dar el mensaje a...
No, ahora os confirmo yo todo.
A Juanma
ya está.
Es Arbeloa. Arbeloa que no le puede la Carvajal, por lo que sea.
Y ya está, ¿eh? Está confirmado. Y esto ya no es me cuentan, me dicen. Esto es lo que yo digo. Eso está roto.
Sí, sí.
Roto totalmente. Y va a estar roto hasta el fin de los días. No tiene solución. Lo que pasa que, claro, a Carvajal le perjudica mucho en su intento de jugar el último Mundial, que a lo mejor se hacía 7 partidos. Claro. Y dices tú, oye, pues físicamente está. Así que, con que estuviera físicamente bien, Carvajal yo creo que llegaba.
Ya, pero que es imposible ponerse bien físicamente si no está jugando al fútbol.
Claro,
tienes
claro.
Tienes que jugar de titular cuantos partidos, y ahora mismo que el Madrid, si como dice Paco, estos son partidos de basura, pues lo mínimo es que lo pudiese jugar, y aunque la relación entre ellos no sea buena, lo mínimo es, oye, ponle a jugar y que se pueda despedir como se merece de una afición a la que le ha dado tantísimo.
Pues escucha, ahora le viene entre huesos,
que a lo mejor, ¿no?, se pone a jugar y es mejor que Trent.
Oh, bueno, eso o sea, seguro.
Ahora le viene
no hay ningún problema que juegue Carvajal. No hace falta despedirle,
Betis,
hay que ponerle.
El Español y el Barça. No le veo yo a Carvajal que lo pongan en esos partidos, ¿eh?
No, ya, si no le ha puesto hoy en casa.
Si no lo ha puesto hoy contra la vez,
ya no lo va a poner.
Ahora, podría ser más listo Arbeloa y disimularlo un poco, pero no ha podido, ¿eh?
Está muy harto, porque sí, es una cosa que le puede por dentro.
Le puede. Dentro. Sí, hay una cosa ahí hay una cosa que le puede. Se equivoca, y si es tan madridista, debería demostrar que es madridista con todos, no solo con algunos. Quiero decir,
también tendrá sus razones, porque
es
¿no?
Que, claro, es que perdona, Miguelito sí. Ya le ha cargado diciendo...
¡Hombre!
Oye, hablando de madridistas, aquí hay...
¡Hombre, una... claro! Es que a ver si ahora va a ser Vinicius o Camavinga más madridista que Carvajal.
No, es que la diferencia es que Carvajal es leyenda. Los otros son madridistas.
Eso es lo que tenía que haber añadido.
Carvajal es leyenda de Madrid.
Y leyenda.
O sea, no hay nadie que tenga más Copas de Europa que Carvajal. Nadie.
Gento, Modric...
Y puso la primera piedra en la Ciudad Deportiva, ¿no? Puso la primera
pero
piedra
que es el capitán, nueva, tú no puedes decir tengo 23, cosa, sí, son 22 claro, y un capitán.
Y no dice, y cualquiera puede ir al Mundial. O sea, porque claro. Me estás diciendo que no. Thiago tiene las mismas posibilidades que Carvajal.
Cualquiera de Madrid no puede ir al Mundial.
¿Puede ir al Mundial? No, cualquiera no puede ir al Mundial, hombre. No, muy, muy feo. Eso,
yo insisto, 22 y un capitán. 22 y el único que ha ganado 6 Copas de Europa. 22 y un tío que afrontas la posibilidad del último Mundial. O sea, no tiene nada que ver con los otros 22. Pero nada. Y por lo menos decir, pues me da una pena terrible no ponerle. Pero entenderéis que yo busco el
equipo. Un guiño de cariño, coño.
Claro, es que ha sido un... Me está estorbando esto, la pregunta.
Sí. Es que estoy pensando... Espero que le dé la oportunidad. Bueno, sí, eso no, de despedirse. Quiero decir que,
sí,
que habrá un momento. Quiero decir que Carvajal saltará al campo, ¿no? Digo yo.
El día del Oviedo lo va a poner, ¿eh?
O eso sería ya no despedirse. Aparte, estamos hablando de un entrenador que sabe manejar, sabe colocar el mensaje, ¿eh? O sea, ha dicho esto porque.
Pero aquí le veo superado. Sí, tiene razón, sí, Relaño. Este tema le pisa un callo.
Pero igual no es superado, igual. O sea, estamos poniéndonos todos en la piel de Carvajal. Yo el primero, pero Arbeloa tendrá sus razones. Algo le habrá fallado el capitán en estos meses para tener ese comportamiento.
Sí, yo
podemos
creo,
entender
Roberto,
eso también.
Bueno, puede
él
ser.
Él ha dicho lo que tenía que decir, lo que yo hubiera dicho, pero ha buscado la manera más grosera en vez de
seguro.
Sí, más grosera de todas, ¿no? Es lógico que diga, oye, mi cuenta no es quien va al Mundial, mi cuenta es el equipo, mi cuenta es tengo aquí. Ahora, este hombre merece toda la consideración, voy a hacerlo, no sé. Pero decir, iros a paseo con esto.
Pero es raro, porque el hecho es que le pone a jugar. O sea, no le pone a jugar el
titular, bueno, yo, perdona,
le pone a jugar.
Pues te digo una cosa,
si juega 32 minutos...
Pues ¿sabes lo que creo? Que lo que ha hecho es proteger a Camavinga. Porque lo ha sacado a la vez que Camavinga.
Bien visto.
No te extrañe que la baza de sacar a Carvajal fuera para que a Camavinga no le cayera la gran bronca.
El momento sí, pero el hecho de darle 32 minutos no es... le tengo ya la cruz puesta, no. O sea, no es esa la situación cuando pones a un jugador 30 minutos a jugar. ¿No?
Bueno, él también tiene que proteger a Arnold, que es el único que le queda de lateral, ¿eh? Y Arnold tampoco estaba para tirar cohetes. Y repito, el Madrid juega el viernes... dentro de 3 días contra el Betis, va al campo el español y va al campo el Barça. Él tampoco. Pues, él también tiene que dosificar a sus jugadores.
Si le molestan las preguntas sobre Carvajal, que se prepare para la rueda de prensa del jueves.
A partir de ahora.
El jueves va a ser bombardeo. Además, conociendo a los periodistas que hacen el Real Madrid, o sea, va a ser abierto Miguelito ahí, vamos, absolutamente.
La caja de Pandora.
La caja de Pandora. Miguelito, Javi, ¿algo más desde el Bernabéu?
Nada más, Juanma, lo que contabais antes, la peor entrada de la temporada, 61.000 espectadores, la otra había sido contra el Getafe, un lunes a las 9 de la noche, 65.000. Así que panorama desolador de aquí a que acabe la temporada.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Miguel.
Y en lo deportivo, pues de cara al Real Betis-Real Madrid el próximo viernes, yo creo que tampoco va a llegar Asensio, que como no haya ido hoy todavía no ha acudido a Valdebebas y que estaba percibido Mbappé, que no ha visto esa cartulina amarilla, así que en principio las tres mismas bajas de hoy, Courtois, Rodrigo y Asensio, para ese partido de
y jugarán a Militao, no lo arriesgarán, ¿no, Miguelito?
Sí, bueno, sí, exacto, sí. Aunque vamos a ver si, como nos han dicho, todo ha quedado en un calambre en el muslo izquierdo, pero sí, sí.
Los jugadores se van a cuidar solo, que es otro marrón que tiene Rodríguez.
Hausen y Rudy. Sí,
claro, repito, salvo que haga dos números de la cabra el Barça seguidos, es que el jugador del Madrid ya está pensando. Hoy de los 11 titulares, 8 eran mundialistas. Es que se van a cuidar del todo. O sea, Militao se ha sentido algo raro y se ha pirado. Yo a Valverde le he visto correr menos que nunca. O sea, se ha ahorrado esfuerzos hoy porque diría, me voy a matar yo aquí ahora, me va a jugar otros 90 minutos el viernes. Fíjate que no se estaba ahorrando esfuerzos.
Asensio, otro futbolista que cuando
pregunta hacer la guerra después de haberla ganado, claro, después de haberla perdido. Y dicen, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos aquí? Ah. Pues cuidar las piernas para el Mundial. Sudar, correr, estar en forma, y es humano, claro.
Es que, perdona, el primer gol, el de Mbappé, como no lo ha celebrado de ninguna manera, yo me digo, ¿qué ha pasado? O sea,
se reía.
No, pero que ha sido un poco un gol como eso, de un entrenamiento.
Ese sentimiento que tiene de culpabilidad.
Sí, de decir, no estamos para celebrar nada. No lo digo como... digo por la sensación de extrañeza que rodea ahora este tipo de partidos para el Madrid. ¿Ibas a decir algo antes?
Sí, que Asensio es otro de los jugadores de los que cuando se le pregunta a Arbeloa se han acabado los elogios. O sea, va a haber una respuesta igual de cortante que la de Carvajal.
Ya, pero la diferencia es que Carvajal ha hecho historia en el Madrid, Asensio.
No lo estoy comparando. Digo que ha ocurrido algo dentro que va a provocar que Arbeloa sea igual de cortante.
Siro, ¿tú quieres decir algo más?
No, un poco lo pienso igual. O sea, lo que decía Paco, a mí me parece que es un tema más personal que de club. Y que la verdad es que le ha faltado mucha... no sé, cariño, ¿no? Hacía una leyenda.
Sí, tacto e inteligencia. Hablando... Yo creo que tacto e inteligencia, porque a veces... Oye, una cosa. Todos nos toca hablar bien de gente a la que realmente no tienes tantas ganas de hablar bien. O sea, así de claro, no se trata de ser
falso. Pero ya verás como el jueves cuando le pregunten saldrá mejor.
¿Sabes por
porque
qué?
Porque si no sabe que le quedan 15 porque preguntas más.
Lo va a preparar muy bien.
Se lo van a interpretado la respuesta. Sí. No iba con intención de hablar a una leyenda en Madrid. Ha hecho historia, será despedido como merece.
Sí.
Pero el plumero se ha visto hoy. O sea, ya el jueves puede decir lo que quiera.
Sí, hoy Siro que no estaba preparado, que le ha cogido despistar la pregunta.
Hay otra cosa. Yo quiero ver a Carvajal en el vestuario mañana y pasado, Carvajal es un tío con mucho... No digo que vaya a pasar nada, pero que Carvajal es un tío que si le tiene que quitar la cara, se la quita. O sea, y no tengo ninguna duda. Y está muy caliente, Carvajal.
No le veo en el sofá gris.
Es el de hablar con Arbeloa.
No le veo.
No, tiene pinta. Y Arbeloa lo tiene claro, que él no sigue. O sea, yo cuando dicen eso de que... No, vamos a ver si Arbeloa... Arbeloa es evidente que no sigue. Yo tengo cada día lo tengo más claro.
Y después hay otro tema que yo creo que Álvaro debe tener un problema de audición, ¿no? O sea, porque creo que debe ser el único que no se ha enterado que a Vinicius le ha pitado. O sea, cuando dice, no tengo esa sensación, esa percepción y tal.
Luego ha dicho, simular.
Sí, bueno, después dice que
lo ha toreado.
Luego ha dicho que ha cambiado los pitidos en aplausos, ha reconocido los pitidos.
Sí, pero primero dijo que no, que él no tenía esa percepción.
Y una cosa, Thiago Pitar, ¿por qué ha desaparecido del equipo?
Te lo dije, Juanma, el primer
día. Pues se han curado los demás.
Porque han vuelto las vacas sagradas y ya se acabó.
Ya, pero... Se puede entender que han vuelto al vacas, pero para no jugar nada, para desaparecer de la alineación, para no merecer hoy, por ejemplo, ni minutos.
Mira Ceballos.
O sea, bueno, y mira Gonzalo.
Por eso.
Sobre todo, si todos estamos de acuerdo que los mundialistas van a estar pensando en el Mundial, pues trae a los que se quieren comer el césped. A Thiago, a Gonzalo, a Fran García.
Pueden crecer. Iván.
Ahora mismo el centro del campo es Tchouaméni inamovible. Bellingham, inamovible. Valverde, inamovible. Y Güler se está ganando la inamovilidad.
Pero pues, Paco, pero dentro de eso, cantado. Lo que no es normal es que hoy salga Camavinga, aunque se vaya a Tchouaméni, tal como estaba el partido. Yo creo que y además ha cambiado a Güler, ahora que me doy cuenta. O sea, lo normal es sacar a Pitar.
Saca al chico, hombre, claro que sí.
Claro.
Sí, sí.
Pero que es que... Pero si es que esto estaba cantado, que cuando llegara la vaca sagrada se acabó el negocio, sí que se acabó.
Sí, pero los minutos que se le da a ese jugador, que no quiero decirlo, parece que le tengo yo manía, se los podía haber dado a Thiago.
No, y sobre todo que desaparece...
Ese jugador que no quieres ya ni citar, ¿no?
No,
que,
porque parece
pero
que...
Ese jugador que tú le tienes manía, Paco, lo firmó el club por 63 millones ya. Y Thiago Pitar es un chiquillo de la cantera.
Pero que, Manolo, Thiago desaparece después del único día en el que ha estado superado, por el partido, por el Bernabéu, por lo que todo lo que hayamos elogiado, que no le pesaba el escudo, que jugaba como un veterano y demás. El día del Bayern en el Bernabéu es su peor partido.
Sí,
y desde
sí, pero
ese día
jugó
desaparece.
Al final tres minutitos o cuatro,
y es malo para el chaval, claro, porque hoy puede haber tenido media horita.
A los jóvenes del Barça también les supera muchas veces. O sea, hemos visto partidos donde Cubarsí, hemos dicho, pues Cubarsí está, a ver si espabila, lleva un par de partidos, y ahí está Cubarsí.
Por eso, que media hora había venido bien para recuperar confianza.
Sí, pero yo creo que el chaval ha dejado un buen aroma a pesar de ese día, que es verdad, porque fue, digamos, protagonista por el contagio de entusiasmo que provocaba, fue protagonista de esa llamarada que hubo, que duró un mes y medio,
sí.
Y que fue agradable, fue el tramo más ilusionante casi de la temporada.
Totalmente.
Y eso tiene su cara, y además era como la huella dactilar de Arbeloa en el equipo.
Exacto.
Y de repente, pues, parece que ya ha relegado eso, porque efectivamente hoy...
Tú ahora le explicas
a... Hora, al final, ¿no?
Bueno,
fíjate que la media hora lo ha dicho, pero lo ha dicho Lama al salir. Con los cambios de hoy, se ha destruido el equipo. El equipo lo ha dado todo por tres y por poco le empatan encima. Y
luego,
si entra Thiago ahí, no pasa eso.
Tú ahora le explicas a Bellingham, a Arda Güler.
No, claro, no, pero estábamos hablando de la media hora última.
Va a jugar Thiago Pizarro.
Sí, ya se ha visto el cabreo de Bellingham. A Bellingham, en el minuto 58 le quita y se ha ido flipado del campo.
Jugando un partido hoy y otro el viernes, pues lo normal sería que hubiese 4 o 5 cambios en el 11.
Y más en casa.
Lo normal.
Y luego, como gesto, un chaval que es indiferente, pero que el equipo del chaval ayer se proclama campeón de Europa. O sea, que él participó en esta liga de campeones juveniles, la Youth League. Entonces, es bonito que se quede sin poder jugar esa competición por haber jugado tanto con el primer equipo.
Es verdad.
Pero se ha quedado fuera de la celebración de un título que una parte es suyo. Y sí. Lo ve desde la tele. Pues hoy, ponle media hora.
Sí. Ponle aparte que era, eso sí que hubiera sido un gesto de decir, mira, pues uno de estos, aquí.
Pero es que además tú metes a, cuando se ha ido Bellingham, metes a Thiago y el Bernabéu lo va a agradecer. Porque Bernabéu, a los recién salidos de la cantera le perdona todo.
¿Sabéis lo que choca? Claro. Es que todo choca con esa exaltación de Vinicius permanente. Es que es lo que digo. Pues, si fuera un entrenador que es severo con todos, que no regala cariño, que no regala elogios, pero es que con Vinicius es una cosa de locos.
Y sobre todo por una cosa, porque no sé cómo lo habéis visto en la televisión, igual se ve diferente. Yo en el campo, no sé, Manolo, yo no tengo la sensación de que Vinicius ha hecho un partido hoy para tanto elogio. O sea,
bueno, Vinicius sobre todo a partir del 2-0
sí metió un golazo, ha hecho un golazo.
Ver, está, golazo. No le he visto desequilibrante, no le he visto
como
pedir,
que no, ha habido una jugada que por la banda que se ha ido de todos.
De cuántas,
sí.
Juanma,
que no, que
o sea,
sí, que no digo
que no es el Vinicius que la pide continuamente, que se va, que insiste, que genera, no ha generado ocasiones de gol,
ya no está.
Pero si es que bien del Madrid quien ha estado, si es que ha sido el partido estándar del Madrid.
Mira, a mí
de la temporada
me parece que se ha dejado todo lo que tenía.
Este partido lo hemos visto toda la temporada, un partido que no juega ni bien ni mal, más bien mal que bien. Ves algo bueno porque son buenos, tienes buenos jugadores de calidad, entonces ves el gol de Vinicius, ves no sé qué. Pero este partido es como cuando un tío tiene una conferencia y suelta la misma conferencia en cada escenario. Una vez le aplauden más, le aplauden menos, pero es el mismo rollo de siempre. Y el partido del Madrid de hoy lo hemos visto toda la temporada. Ha sido un coñazo, como siempre. Una vez ha ganado, otra vez ha perdido contra el Celta, contra el Getafe, el otro día contra el Girona. Hoy han ganado,
pero es el mismo
partido estándar del Madrid esta temporada ha sido el
es
de
un
hoy.
Ladrillo,
un coñazo.
Un ladrillo más.
Bueno, pues
el ejemplo,
o sea,
claro,
que Palomar
es que
suelta
últimos...
la misma conferencia que cada vez que le llaman. Es la conclusión.
Sí. El ejemplo claro es que los últimos 20 minutos... en los últimos 20 minutos el Madrid se ha dejado ir de manera tan...
No, ha sido burdo lo del final.
que casi se le va en los tres puntos.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí,
pero
sí,
si tú tienes ahí a un Thiago corriendo, le da, claro, dignifica, claro, el trabajo de los últimos 20 minutos.
Manolo, te dejamos recoger, que ya están cerrando ahí en el
Bernabéu. Ya lo tengo recogido.
Venga,
todo,
¿eh? Un abrazo. Gracias, hola, Manuel. Hasta luego. Cerramos comunicaciones con el Bernabéu, donde ha ganado el Real Madrid, y mañana el Barça, a ver qué es lo que hace. Ahora estamos en Barcelona. Antes, un repaso al resto de partidos que ha habido hoy. El Athletic Club ha dejado prácticamente certificada la permanencia con 41, ¿no, Pedro? 41 ya.
Bueno, como 41 te puede valer, pero no es seguro, ¿eh?
El otro día me dijiste lo de que con 42 se jugó la... Bajó el Zaragoza con 42, ¿no?
El Depor, ¿no?
Sí, no,
el Depor bajó.
No, en la temporada esa que, vale, te dije, bajaron, sí, con 42.
Sí.
Pero el Depor bajó un año con 43.
Vale. Vale. Antes voy a ir a Girona, que el partido ha terminado también a las 11:30 de la noche entre el Girona y el Betis. Vacigalupo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ha vuelto Isco. Cumplía años, además, Isco. Era el cumpleaños de Isco y ha vuelto después de casi 5 meses. Le he visto en la entrevista, estaba súper contento Isco, ¿eh?
Sí, sí, 34 años hoy de Isco. De hecho, volvió en la jugada del tercer gol del Betis. Hay un toque de Isco espectacular. La pelota va para Abde y termina siendo gol de Rorro Riquelme. 5 meses desde noviembre que no jugaba por aquel encontronazo con Amrabat, que le había salido caro al pobre de Isco. Pero bueno, lo celebraba bien. Decía después, de hecho, Pellegrini en la rueda de prensa que Isco estaba mentalmente muy fuerte. Y pensando, por supuesto, en lo que se viene ya en el partido del viernes que recibe el Betis al Real Madrid, decía que Isco por ahora estaba para 15, 20 minutitos, así que de momento es lo que podemos esperar de Isco en el Betis. Se iba muy contento Pellegrini, por supuesto, el Betis que sigue afianzando esa quinta plaza de Champions. Decía que era muy importante hoy ganar después de lo que había sido el palazo que había sufrido el Betis el pasado jueves en Europa League, pero bueno, por supuesto, por el lado del Girona, Michel triste porque no conseguía hacer bueno el empate que había rescatado en el Bernabéu en la última jornada.
Gracias, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Pues una alegría.
Es que además Isco ha vuelto 5 meses después, desde haber jugado 2 ratitos, y 5 meses antes tampoco había jugado.
Bueno, es que yo recuerdo cuando volvió, claro, en Europa jugó. League, que le pegó la patada a Amrabat, ¿no?
Sí, 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 con Amrabat.
Es que jugó, ¿os acordáis de jugada? Que se lesionaron los dos.
Jugó, sí, la final de la Liga de Naciones.
Sí.
Empezó el verano, se lesionó durante la pretemporada en un partido en Málaga, y no volvió hasta noviembre. Jugó 2 ratitos, y en el segundo ratito le reventó a Amrabat. Que es que en realidad en 10 meses ha jugado 2 ratitos. Y ahora.
Sí, sí. Bueno, pues el retorno de Isco en el día de su cumpleaños. Vámonos hasta Bilbao. Lo dicho, el Athletic ha certificado un año más seguir en primera, como siempre, en toda su historia. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aunque Pedro ya me ha puesto en duda con los 43.
No, bueno, sé qué. Escucha ya... una cosa. Es que ¿cómo no vais a sumar dos de aquí a final de temporada? No me fastidio.
Sí, claro, sí. Claro. Bueno. El caso es que se han sumado los tres de hoy después de 10 días de llamamientos a la unidad y de concienciación sobre los riesgos que podría entrañar una derrota esta tarde. La verdad es que el equipo ha cumplido, venciendo eso sí sin brillo, pero demostrando, como pedía su técnico, que entendían lo que había en juego. Han sido superiores los rojiblancos en la primera mitad y después pues han sabido sufrir, sobre todo o apoyados en gran medida en la actuación de Simón, que ha detenido el penalti de Budimir y que luego ha hecho un auténtico paradón a un cabezazo picado del ariete rojillo. Una victoria que en el plano físico se cobra los problemas físicos de Laporte, que ha tenido que ser sustituido por Vivian, y el susto que ha dado Yuri, que ha tenido que abandonar el campo en el minuto 80 al notar problemas para respirar. Por suerte se ha ido recuperando ya en el vestuario. Tanto Ernesto Valverde como Unai Simón han reconocido que han hablado con él y que ya estaba recuperado, como digo, de ese susto. Un Ernesto Valverde que en rueda de prensa lo que ha destacado, Juanma, es que su equipo ha sabido hacer frente al miedo y a la tensión que rodeaba a este partido.
El problema es tener miedo al miedo. Eso es lo que no puede ser. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a la situación, porque ahí es donde se ve de qué pasta estamos hechos todos. Y entonces hay que responder, pero si le tienes miedo a eso, no. Claro que tienes momentos en los que hay tensión y dices, bueno, uno le llama tensión, otro le llama tal, otro le llama más miedo. Es claro que pasas miedo, pero hay que enfrentarlo. Es lo que hay. Como le tengas miedo al miedo, entonces sí que, vamos, no tienes nada que hacer. Estás liquidado.
Bueno, pues no están liquidados. Por suerte los rojiblancos para Valverde.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy el Atleti ha dejado su puerta a cero por primera vez en 21 partidos.
¿21 partidos?
21 partidos seguidos recibiendo goles. Es la peor racha del Atleti.
No soy yo la costado a Unai, ¿eh? No soy yo la costado a Unai.
Sí, sí, sí. Ha hecho... parado el penalti, sí, es sí. Un paradón.
Sí, sí.
Pero es que no paraba de recibir goles en todos los partidos.
Es que a mí me gustó tanto Unai. En la entrevista con Joseba le vi tan... tan en capitán de España, tan buen compañero, me ganó, de verdad, en la entrevista con Joseba Larrañaga.
¿Cambiaste de opinión, Juanma?
No cambié.
Porque vaya la noche la que liaste con Joan García. Uf, madre mía, la lata que diste esa noche.
¿Qué noche?
Hombre, la noche de Joan García.
Pero qué lata, Diego. Hombre, lo único que dije es que Joan García estaba...
Hay debate, la portería, Joan García. Sí, se volvía loco. Y Mónica y yo te dijimos, tranquilo.
Y a ver, ¿qué tiene que ver?
Es increíble.
Mónica y tú, referentes.
¿Cómo me gustaría que poner a Herrera por la mañana y que le pusieran a parir así los colaboradores que están con él? Que dijeran, ¡anda, Herrera! Bien que ayer. Tú que eras, ahora bien que rajas de Sánchez, pero antes, ya está.
Ojalá trabajar con Herrera.
Pues ojalá, a ver si eras tan valiente.
Y poder decírselo.
No te va.
Ahora, vete ahora a la feria y se lo dices, que está en la feria ahora. Vete a la feria.
¿A la feria ahora?
Sí, supongo. A ver, Jordi Jiménez, Mallorca. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, buenas. Creo que están en el desbrozamiento de antenas, Juanma.
Sí, no es eso dice, que están limpiando las antenas y cambiándolas y tal, y por eso no puede trabajar.
Exacto.
Que empate a uno entre el Mallorca y el Valencia, un reparto de puntos que no tranquiliza a ninguno de los dos, ¿no?
No, la verdad que no, y además para el Mallorca es poco premio para el partido que ha hecho, porque es verdad que la primera parte ha sido plana por parte de los dos, pero la segunda ha sido muy entretenida, más tiros de la puerta del Mallorca que del Valencia, el doble prácticamente, a portería 8 del Mallorca, 3 del Valencia, que el Valencia ha sobrevivido por dos razones. Una, los cambios de Corberán en la segunda parte le han dado otro aire al equipo, ha juntado ya Ramazzani con Sadik, así ha llegado el gol del empate después de haber adelantado Samu Costa al Mallorca, y también la otra razón fundamental, Dimitrescu, que ha hecho un partidazo, ha resuelto ocasiones de Muriqi, de Jean Virgili, total, reparto de puntos, y se ha quedado el Valencia poco conforme al final, con la última jugada, el centro de Gallá, ellos ven penalti ahí en un pisotón cuando ya ha centrado de Mafeo, un leve pisotón. Pero claro, ponen imágenes de otros penaltis que les han pitado. Quiero recordar que contra el Deportivo Alavés. Y bueno, así lo explicaba Carlos Corberán.
Que se interpreta que son acciones que son falta dentro del área, por lo tanto penalti, y otras que no se interpreta así. Mismas situaciones en partido son penalti, mismas situaciones en partido dejan de serlo. Bueno, pues un poco disgustados de que no se haya revisado para haber tenido un criterio final definitivo quizá más claro.
¿Tú cómo lo ves, Pedro?
Es que todas esas jugadas las veo todas que no son falta, pero como es cierto que alguna vez se pitan, pues entonces tienen derecho a quejarse.
A ver, la diferencia, o lo que nos han explicado la circular, lo que dice es que si tú juegas el balón y luego hay un impacto, si la acción es temeraria o es juego brusco grave, es decir, amarilla o roja, se tiene que señalar penalti. Mira, acaba de decir Jordi, un leve pisotón. Claro, si considera el VAR, o en este caso el árbitro, que es un contacto leve, pues entonces no pitas penalti. ¿Por qué, por ejemplo, el otro día se señaló el penalti de Musso y conllevó la tarjeta amarilla? Porque Alberola entendió que era esa jugada de Musso con Guedes, entendía que era temeraria. Sí. Pero claro, es la interpretación del árbitro.
Sí, pero la comparativa es, por ejemplo, con el pisotón que le hace Catena a Toni Martínez.
Y ese pisotón que
es una jugada de Toni Martínez, remata fuera, pisa después.
¿Y qué pasó en esa jugada?
Penalti
al VAR.
Y amarilla. Entiendo que amarilla, claro. Sí, míralo. Porque...
No lo recuerdo, sinceramente.
Pues
pitó
penalti.
En el antiguo régimen,
de ninguna manera. Si pitó penalti amarilla, es que entendió que ese pisotón sí que era temerario. Eso, esa es la diferencia. Es interpretación del árbitro.
Fue el VAR el que lo
eso hizo. Eso es interpretación pura y dura del árbitro. Otra cosa es que este tipo de jugadas no nos gusten, pero bueno, a mí hay muchas cosas que no me gustan en la vida. A mí no me gusta que suba la gasolina. Pero claro, si sube la gasolina yo tengo la culpa. Es que tengo que echarle gasolina al coche. Claro, es que no me gusta que se piten estos penaltis. Perfecto, pero lo que hay que explicar
el problema es
que aquí
se pitan. Sube la gasolina, claro. En un barrio sí y en otro no.
Claro, pero porque el pisotón, si el árbitro interpreta que es un pisotón leve, pues no es tarjeta. Si entiende que es un pisotón que es temerario, pues es tarjeta. Pero insisto, que esto no es lo que nos parezca, esto es lo que dice la circular. Pero otra cosa es lo que interprete el árbitro, pero ahí ya no nos podemos meter.
Claro,
que el Valencia piensa que eso es un pisotón que es amarilla y que es temerario, pues está en toda la razón de pensar que es penalti. Ya está explicado.
Pero claro, que está hablando de foto de la circular, pero luego añade la interpretación del árbitro, que es que siempre estamos
claro. Claro, para eso existe el árbitro.
Gracias.
Para interpretar la jugada.
Jordi, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Gracias, hasta luego. ¿Habéis visto el outfit de Michelis en el partido?
Es un galán de telenovela turca.
Vamos,
o colombiana, tío.
Yo, de verdad...
Turca, creo. Turca, Paco.
Pero para mojar pan, tío. O sea, es una cosa con la camisa abierta hasta aquí, pechito depilado, moreno.
Sí, sí.
Bueno, es difícil...
Igualarlo, ¿eh?
Pincel. No, bueno, igualarlo.
Pincel.
Pero un pincel, de verdad.
Y te digo otra, vive en Mallorca. O sea, que eso ya tiene un plus.
Bueno, está Moreno.
Sí, no es igual.
Pero Mallorca braceos también, ¿eh?
Que viva en Murcia.
Claro. No. A ver, mensajes. Calidad de vida en ¿qué Mallorca? Dicen los oyentes, Arau?
Por este orden deben salir del Madrid Florentino, Arbeloa y Vinicius. Si hacen eso, el Madrid soluciona sus problemas. No sé la intrahistoria entre Arbeloa y Carvajal, pero me parece de muy mal entrenador llevarte lo personal a lo profesional. Carvajal no es santo de mi devoción, pero la falta de respeto que ha tenido Arbeloa con él es síntoma de un rencor de cuando le quitó el puesto tanto en el equipo como en la selección. Es evidente la manía que tiene Arbeloa a Carvajal. Hace la pelota a todos los jugadores de la plantilla menos a él, al que no le ha dedicado ni un mísero gesto de afecto o de cariño. Otro, en cambio, dice: qué pesados sois con Carvajal y el Mundial, que ya no está ni para jugar un partido de solteros contra casados. Y por último, decía otro, para los que preguntan por qué merece más respeto Carvajal, les recuerdo que este tío, solo él, tiene más Champions que el Barça en 130 años de historia.
12:43, es buen momento para descorchar una botella de Malabrigo, un vinazo en mayúsculas, uno de los mejores vinos de España, de la Ribera del Duero, vino estrella de bodegas Cepa 21 de José Moro, un auténtico referente que ha revolucionado la Ribera del Duero y que le ha dado una nueva identidad a los vinos. Con el tiempo que ya está empezando a hacer en buena parte de España, hay que conservar bien el vino, 14-15 grados de temperatura, buena copa, y preparar un buen momento para disfrutar de Malabrigo. Puede ser una comida, un aperitivo, una cena, simplemente un vino con amigos después del trabajo, cuando sea. Malabrigo es perfecto para todas las situaciones. Un vino elegante, sutil, fresco e inmediato. Es buen vino desde ya, desde que lo compras. No hace falta esperar ni guardarlo, no, no. Compren porque está perfecto para descorchar y para disfrutar de Malabrigo. De bodegas Cepa 21. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:44, hora menos en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Nuevo Mazda CX-5, con tecnología microhíbrida y etiqueta eco. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen: está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé: esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias, sigue el año con nosotros. Se incorpora desde Barcelona Miguel Rico, porque mañana juega el Barça y porque hoy ha hablado Flick y es importante analizar lo que ha contado el entrenador del Barça. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Y está en Barcelona también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana es 9:30, ¿no? 9:30
sí,
de la noche.
9:30.
Barça-Celta en el Camp Nou. Yo supongo que habrá más ambiente porque evidentemente la ilusión allí en Barcelona con el equipo es muy distinta a lo que está pasando en el Real Madrid. Y hoy Flick, Elena, no sé si os ha sorprendido siendo tan explícito hablando de su deseo de continuar en el Barça.
Sí, la verdad que teníamos pocas esperanzas de que la rueda de prensa nos dejara muchos titulares. Hoy era la semana después de la eliminación de Champions. Ha dicho que han sido días duros, pero la verdad que ha sido muy sincero y ha sido interesante su comparecencia. Básicamente ha dicho que tiene dos sueños. Uno, ganar la Champions con el Barça, que lo seguirán intentando y espera cumplirlo pronto. Y dos, ser el entrenador del Barça cuando el Camp Nou esté terminado, es decir, ocupar el cargo al menos hasta 2028. Es decir, es la primera vez que dice de forma tan contundente que va a renovar. Ya tuvo una reunión familiar para hablar pues, con su esposa, con su familia. Están todos muy a gusto en Barcelona y se va a jubilar aquí. Se va a jubilar en el Barça cuando termine su contrato. En
Pero,
principio
perdona,
va a renovar.
¿Cuántos años tiene Flick?
61, creo.
61. Sí, sí, lo tiene, lo tiene claro, ¿eh? No quiere eternizarse en los banquillos, o sea, quiere... Cuando ha dicho mi último... ¿Cómo es?
Que sería su último club.
Mi último trabajo.
Sí,
pero...
Sí.
Bueno.
Los cumplió en febrero.
Pero eso ya... Eso se sabe desde hace un par de años, que va a ser su último club.
Lo había dicho. Eso sí, ya lo habíamos contado, pero me refiero que hoy, por primera vez, ha sido contundente al decir que sí, que 100%, que tenía que ser honesto al 100% y que iba a renovar. Hay dos respuestas más que han llamado la atención. Una que es, ha dicho claramente que necesita acertar en los fichajes en este mercado de verano. Se le ha entendido entre líneas que los refuerzos, que los jugadores que vengan tienen que tener jerarquía porque ha reconocido que lo que cree que faltó en eliminatorias de Champions, como por ejemplo en la eliminación contra el Atlético de Madrid, es más liderazgo en el campo.
Vale. Miguel, ¿qué valoración haces de lo que ha dicho Flick?
Pues a mí me ha gustado todo lo que ha dicho. Ha usado como referencia del carácter la baja de Íñigo Martínez, que era un futbolista que sabía leer los partidos viendo el juego desde atrás, mandaba sobre la defensa y ordenaba adelantar o no líneas según la necesidad del partido. Y yo también creo que al Barça de ahora le falta carácter. No hay mucha gente con dotes de liderazgo. Si recordáis, ha habido durante la temporada alguna declaración de Pedri en la que el mismo futbolista declaraba que el entrenador le pedía más liderazgo. Y sí, yo creo que para conseguir esa Champions que tanto anhela él en el Barça y que tanto anhela la afición, pues necesita mejorar la plantilla con futbolistas experimentados que le den al equipo más entereza y
¿dónde,
más experiencia.
Sobre todo, ¿dónde?
Yo creo que el Barça necesita un futbolista de carácter por línea. Lo he creído siempre, no este Barça, todos. Pero todos los grandes del Barça, los grandes equipos del Barça han tenido gente de mucho carácter en cada línea, y en cosa que en el Barça no ocurre.
Pero en el centro del campo, ¿no ves que ya está bastante...? Yo veo más necesidad atrás, o sea, en la defensa y en la delantera. El centro del campo lo veo más poblado.
Bueno, pero por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, ahora está el caso de Bernardo Silva, que a lo mejor no es un futbolista para ser titular todos los domingos, pero a lo mejor es un futbolista tipo lo que ha pasado con Modric en el Milán, que acaba jugando la inmensa mayoría de los partidos, no todos completos, pero aporta experiencia y carácter. Pero también, desde luego, arriba falta gente de ese estilo. Y es que hay muchas cosas. Por ejemplo, tú no sabes si Rafinha va a seguir el año que viene en el Barça o no, porque él en su contrato tiene una cláusula que después del Mundial, si le llega una oferta poderosa de Arabia, como ya le ha llegado otras veces, puede decidir marcharse. Entonces, si se marcha Rafinha, que es el capitán y el carácter que todos vemos en el campo, alguien tiene que asumir ese liderazgo. Y tú dices, bueno, puede ser Eric García, ¿de acuerdo? Puede ser Eric García. Pero arriba le necesita más personalidad y más gol, porque esta temporada, si el Barça hubiera podido contar con los goles que metieron la temporada pasada Lewandowski y Rafinha, a estas horas tendría el tema resuelto.
¿Entre Lewandowski y Ferran te desprenderías de uno de los dos?
Yo de uno seguro, que es Lewandowski.
Lewandowski.
Y de Ferran depende, porque Ferran es un... Porque es que entiendo que el Barça va a necesitar vender. Pero va a necesitar vender porque si quiere reforzar la plantilla tendrá que sacar el dinero de algún lado. Y además, como te explicaba maravillosamente bien el otro día Elena, si es Lewandowski en el que se marcha, libera una cantidad de fair play que te permite hacer más de una incorporación. Porque el problema, como ya hemos dicho tantas veces en el Barça, no está en fichar, sino en inscribir.
Sí, sí, sí.
Y si, con, bueno, pero no lo sé, a lo mejor necesitan vender a Koundé. O a lo mejor necesitan vender
por
a...
Por Koundé han llegado muy buenas ofertas. Por Valde, claro, también hay clubes preguntando. Ahora mismo entonces... es titular Cancelo por delante de Valde. Y lo de Lewandowski, es cierto que el único que... Yo creo que el único que tiene ganas de que se quede un año más es Laporta, ¿eh? Dentro del club, la verdad que si preguntas, la mayoría te dirían que ya es que su último también... año y que agradecidos a sus servicios.
Bueno, yo también entiendo que Laporta dijo lo que dijo sobre Lewandowski, porque ya solo faltaría que el presidente dijera que hay que vender a Lewandowski.
Claro.
Y entonces, sí. No, entonces armaba un follón de proporciones monumentales. Pero, insisto, es muy complicado el trabajo que tiene Deco y... Y supongo que Flick lo sabe, por eso dice que no debemos hacer tonterías, porque es que no, a ciencia cierta no tiene mucha seguridad con qué jugadores trascendentes va a poder contar. Mm. Y tampoco tiene la seguridad de saber a quién va a poder vender, porque tienes, por ejemplo, otro problema en el lateral derecho. Ahora está jugando muy bien Cancelo. Pero Cancelo, si te quieres quedar con él, hay que pagar 30 millones. Entonces, ¿qué haces? ¿Pagas 30 millones por Cancelo y vendes a Valde? ¿O no pagas los 30 millones, te quedas con Valde y esos los ahorras para invertirlos?
Pero Miguel, con Cancelo están tranquilos porque está Jorge Méndez detrás y ya sabes que...
Bueno, bien,
que...
sí, 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 pero yo... Sí, pero Jorge, vale. Méndez ha hecho dinero... a base de hacer negocios, ¿eh? A la hora de dudar entre el Barça y hacer dinero, yo creo que prefiere hacer dinero.
Bueno, y... pero él piensa también un poco a medio largo plazo y seguro
tiene
que
muchos jugadores
hay, claro, hay una dice, a lo mejor también. Esta operación me interesa, pues no ser que no sea tan ambiciosa para mí, y hay otras que tiene pendientes.
Bueno, pero
que...
claro, a lo mejor, pero ¿a quién trae? La cuestión es,
claro,
¿quién se va y a quién traes? Porque bueno, si se va Lewandowski,
el Barça
es una
quiere
cosa...
traer a Julián Álvarez, pero claro,
sí, claro, el problema
Julián, tiene que decir al Atlético de Madrid que se quiere ir y evidentemente negociar, que por menos de 100 millones dudo que lo dejen salir.
Bueno, pues eso es evidente.
Exactamente, como es natural, pero si tú
a Mateo
quieres...
A Mateo le gusta mucho Ferran, que el otro día en el Metropolitano, bueno, perfecto, por cierto, pues, les vi ahí abrazándose y le fichó él para el Barça.
Puede ser una parte de la operación en un momento determinado, no lo sé. Pero... si no fichas a Julián, que es el que todos quieren y el que todos entienden que se adecua más al modelo del Barcelona, ¿a qué otro futbolista fichas? Un 9 tipo Lewandowski, te voy a decir, no sé, como Sorloth o un 9 de la Premier o Muriqi, no sé, todos estos nombres que han salido, 9 puros. No es lo mismo fichar a un jugador que a otro, porque no juegas a lo mismo con uno que con otro. Y entiendo que después de lo que ha dicho Flick hoy, que el estilo es innegociable, lo que pretenderán es buscar jugadores que se adecúen a ese estilo.
Elena, ¿quién juega mañana? ¿Hay alguna noticia?
Bueno, no estarán ni Bernal ni Rafinha. Sí está disponible Fermín, con una máscara muy aparatosa, parece Aníbal Lecter, porque ya sabes que le reventaron el labio con ese impacto de muso, se lo tuvieron que coser. Volverá Cubarsí, que estaba sancionado en Champions, y es posible que veamos a De Jong como titular después de esa lesión y de ir entrando poco a poco al equipo.
El Celta está a 5 del Betis ahora mismo, ¿no? 5 del Betis,
si quieren,
creo 44.
Sí, están en la lucha por el quinto puesto, que puede dar opción a jugar la Champions. Y
hoy le ha venido bien al Barça que ganara al Betis para sus aspiraciones en Balaídos,
sí,
yo creo.
Bueno, está más exigido también el Celta hacer algo mañana, que también tiene que despertar porque lleva unos partidos que, vamos, el Celta está fatal últimamente.
Bueno, es muy difícil jugar dos competiciones,
sí, sin duda,
siendo un equipo del tamaño del Celta.
El que va a estar también atento va a ser la Real Sociedad, a ver cómo responde mañana después de la final de Copa.
Bueno, mañana,
porque ahora mismo está a 8 puntos del Betis, tiene un partido menos y hay un Real Sociedad-Betis. La jornada 36.
Lo que pasa es que la Real está más tranquila porque ya es seguro que va a la Europa League.
Ya, claro.
Sí, sí. Europa ya está segura en UEFA.
La Real ya lo tiene, ya lo tiene. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Que mañana hará tiempazo. Bueno, es que ya es verano aquí en
Barcelona. Pues aquí ha caído un tormentón en Madrid por la tarde.
Sí, pero de polvo.
Sí.
Yo aquí, de barro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
De polvo aquí de barro, donde vivo yo es prácticamente no puedes salir de casa.
No, aquí yo solo os digo que hoy...
De la gente que hay aquí.
¿Ahora? O sea, ¿a esta hora?
No, a esta hora no. Ah. Mañana. Todos los San Jordi...
San Jordi, claro, ya se está preparando la ciudad.
Ah, pero San Jordi es el jueves.
El jueves. Bueno, y ahora, como decía Elena, que ahora ya estamos a miércoles.
Ya, no, pero vale. Pero pensé, pero la víspera de San Jordi, que claro, como es víspera de fiesta, pues a lo mejor también se sale. Pensaba que había...
No.
Pero
no,
la víspera de San Jordi es mañana.
Claro.
La víspera de San Jordi...
San Jordi es el jueves, que es un día precioso en Barcelona.
Yo solo os digo que hoy hacía un tiempazo y por la tarde que me he podido escapar un rato, he ido a la playa y había mucha gente en la playa.
Tampoco hace falta que nos relates tu vida idílica de que vas a ver a Frigo, te vas a la playa...
Entre esto y lo de Michelli ya verás tú.
Claro. No, bueno,
yo, por ejemplo, he ido al dentista.
Yo no
opino. Mira, Juan,
lo he dicho yo, sí, lo mantengo. De Michelis es un pibonazo, vamos.
Oye, ¿os compráis una camisa? O...
No, si fuera tan fácil como ir a comprar una camisa...
Sí, camisa tenemos.
Si fuera por camisas, yo camisas tengo.
Me la he puesto hoy para salir por la tele y estoy igual que siempre.
Te quise quitar dos botones.
No, pero ahora vais a coger color y vais a cambiar.
No, yo sigo...
Sí, color cogemos.
Color también tenemos.
Yo soy invisible desde el siglo pasado.
Muy bien.
No, hombre, no, Miguel... Todo es una actitud, ¿eh?
Efectivamente.
Sentirse guapo es una actitud también.
Eso es.
No, joder, sí.
Pues, hostia, si lo llego a saber antes.
Un beso.
Tienes que ir más a la playa, Miguel, que eso ayuda.
Eso ayuda. Un beso, Elena, gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. ¿Está Antonio Ruiz? Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Si la gente que está luchando por la permanencia, que está muy pendiente de lo que suceda mañana en el Elche Atlético de Madrid, ¿tiene esperanzas en el Atlético de Madrid? ¿O sospecha que el Atleti no va a hacer nada mañana? ¿Cómo les tranquilizas? ¿Al Alavés, al Levante, al Oviedo?
Bueno,
de que
el Atlético de Madrid es un equipo profesional que compite siempre, sea cual sea el once que saque, aunque mañana, como pasó en Sevilla en Liga, me da la impresión de que va a ser un once...
Dime cuántos titulares van
a... No, te voy a decir los que no están.
No, dime los que sí están. Acabamos antes.
No, acabamos antes diciéndote los que no están. Los que no están, para que la gente se haga una idea de los que no van, Lukman, Sorlo, Jiménez y Janko por lesión, y ha dejado en casa a Llorente, a Julián, a Coque y a Ruggeri.
Vale, o sea, entonces no ocho, es mejor... Vale, ocho.
Será más largo decir los que
pero
están.
Pero está bien, ¿no?, lo que ha hecho Antoñito, porque sí, ha dado todo, fíjate, lo que ha dado.
Esto es una regla matemática, ¿no? Es muy difícil. Muy
bien. Pero vamos, de los 11 que jugaron la final de Copa de Titulares, saldrán cero, ¿no? O mucho.
Sí, cero o menos uno. No, Musso no.
Musso no, tampoco.
Musso no. Te digo ahora, Oblak. Mañana vuelve Oblak.
Vale.
Oblak y 10 más, es lo que yo creo que van a jugar.
¿Y ninguno de los 10 jugó la final de Copa?
No, ninguno.
¿Y ninguno de los 10 va a jugar contra el Arsenal?
Me temo que no. Claro, haces preguntas, quedan 10
días. Hago preguntas, es que voy a pillar, perdóname.
Claro, no sé si alguno se va a morir o va a tener un problema grave de aquí.
Hombre,
a
no, hombre, pero no, lo que digo.
No, te voy a decir uno que va a jugar, Oblak. Va a jugar.
Ya,
¿no?
Sí.
Antoñito, ¿y el sábado contra el Valencia, que también se está jugando la permanencia, mañana?
El sábado más de lo mismo.
El sábado juega contra el Athletic Club, pero... Vamos,
Athletic Club, perdona, que Valencia es la siguiente, ¿verdad? Sí.
¿Más de lo mismo?
Pues no, yo creo que ahí va a haber alguno más que va a jugar. Por ejemplo, Lundman y Sorlo, espera el Cholo recuperarlos para el sábado.
10 minutitos al final.
Un ratito, Un ratito.
Ese es en casa.
Un ratito. Bueno, a la vista de lo que viene...
La gente se mosquea, pasó, ¿eh? La gente se mosquea.
Pero
¿eh?
A la vista de lo que viene y después de lo que pasó en la final de Copa, ¿tú qué quieres? Que el Cholo ponga mañana...
Claro, ¿qué quieres que haga?
¿El Cholo pone mañana al 11 titular de Copa?
No,
de Copa.
No, para nada. No. Si yo estoy relatando... O sea, yo no digo que esté de acuerdo o no de acuerdo. Estoy poniendo sobre la mesa que la gente que está luchando por la permanencia se mosquea porque ahora mismo jugar contra el Atlético de Madrid pues es un premio. Es un premio pues, en la liga.
Vamos a verlo mañana, a ver si es un premio, ¿no?
Sí, claro. Digo, eso es a priori.
Eso no es respetar la categoría de los jugadores que no juegan habitualmente.
Perdóname.
No, perdóname.
A mí no, pídele perdón a ellos. No. A mí no, pero no. Yo sí lo respeto y sí te digo que el otro día en Sevilla, ¿cuándo ganó el Sevilla?
Bueno, que compitió.
¿En qué momento?
El Atlético compitió.
Cuatro niños y siete suplentes.
¿Dónde pone que el Cholo tiene que salir todos los partidos con un teórico equipo titular?
El Cholo hace bien lo que está haciendo. Quiero que me entiendas, Juanma. Quiero que
los que tienen que haber espabilado son los que están jugando ahora.
Lo que pasa es que el fútbol es muy largo, ¿sabes?
Evidentemente no son los titulares, no es el equipo A, pero hay un equipo B.
Alfredo, ¿quieres decirle algo a Antonio Ruiz sobre esta circunstancia?
No, yo creo... Fíjate, yo lo he visto hacer esto al Madrid desde siempre. Cuando llegaba así la semifinal... Salían los 11 siguientes, a los 11 primeros. Son los 11 siguientes. Es una irregularidad que tiene el sistema que es inevitable. No le puedes pedir al Atleti en esta circunstancia que haga otra cosa. Va a reservar al máximo. Está en una ocasión de su vida y en la Liga pues no le va ni viene nada. Pues está en una posición en la que no se puede mover. Y bueno, es verdad que es injusto. Para eso, fíjate, Tebas introdujo aquello de que si quedas un puesto más arriba, un poco más abajo, el equipo cobra más para que haya menos primas a terceros y menos líos. Pero es que el Atleti va a ser tercero ya, sea como sea, pase lo que pase.
No, tercero no, va a ser cuarto.
Perdón, va a ser cuarto, pase lo que pase.
Sí. Porque va a ser cuarto si está a cuatro puntos del Villarreal.
Pues por eso creo que como mínimo va a ser cuarto.
Sí, lo normal es que sea cuarto, ya te lo digo yo.
Es verdad que es una desgracia para el que está compitiendo contra los que juegan determinado día contra el Atleti, pero es inevitable.
Vale.
Igual que es inevitable que cuando dos tengan que empatar, empaten. Eso lo hemos visto toda la vida.
Sí.
Es una faena gorda, pero luego el fútbol tiene memoria y el año que viene puede necesitar que uno de esos en la última jornada esté jugando un título al Atleti.
Ya, pero el Atleti ahora no tiene ojos más que para
las... Claro, normal, y luego puede ser que el Mallorca el año que viene, o el Alavés, o cualquier...
Sí, porque no es lo mismo
el Barça, la jornada, y se juega la Liga con el Atleti, y diga, bueno, pues van a jugar los suplentes.
Sí. ¿Algo más, Antonio?
No, que el equipo ha viajado esta tarde, que bueno, vamos a ver mañana cómo es el tema anímico, ¿no? Mental, después de lo de la final de Copa, que hoy hablaba el Cholo en la rueda de prensa, de también la importancia de recuperar...
¿Al final a Lukman lo quitó por lesión o no? Hoy le habéis preguntado si...
Bueno, es que como es un detalle intrascendente que no tiene que ver con la pérdida del partido, porque te voy a dar un dato para que lo entiendas. Después de quitar a Lukman, el Atlético de Madrid empata el partido con un gol de Julián y tiene tres ocasiones claras.
Pero que no me hagas la crónica del partido. Te pregunto si hoy le habéis preguntado si tenía miedo que se lesionara Lukman.
No se le ha preguntado. Nadie no lo ha preguntado porque nadie entendía que eso fuera trascendente y relevante.
Pues a mí me parece que... Yo si hubiera ido en mi época...
O Gonzalo Miró, si hubiera ido, lo hubiera preguntado, pero...
Claro, tú y Gonzalo sois grandes periodistas, nosotros somos una amiga.
No, pero perdone, ¿usted quitó a Lukman porque pensaba que se podía lesionar debido a esa sobrecarga o le quitó porque quiso quitarle?
Si hubiera perdido el partido después de eso y hubiera sido...
Sí, perdió ese partido, bueno, perdió la final.
Lo empató y luego perdió
la final. Sí, pero perdió la final.
Muy bien.
Y tuvo tres debajo de la portería.
Pero lo tenía que haber quitado antes, con esa teoría.
Yo creo que lo tenía que haber, no lo tenía ni que haber puesto. Fíjate.
Sí, sí, bromea. Gracias,
Antonio. Como bromea.
Para que la vea.
Muy bien. En plena
feria. La feria.
Sí,
muy
bien. Sí.
Tú también estás
hay que animarse, que lo malo ya pasó, ¿vale? Y ahora viene lo bueno.
Venga, ahora viene lo bueno. Gracias, Antonio.
Un beso.
Hasta luego. Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Víctor, tú no eres muy de feria, por lo que tengo entendido, ¿no?
No, la verdad es que no.
¿No vas nunca ningún día?
Sí, algún día voy casi arrastrado, pero bueno,
arrastrado.
No voy mucho.
¿Al pescadito no vas?
No voy mucho. Si no voy mucho, no voy al pescadito. Intento, voy contando los días. Un día que pasa que no voy, respiro.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque no me gusta.
Y ahora te pregunto, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta de la feria?
¿Pero de verdad me estás haciendo esa pregunta?
Sí.
¿Que por qué no me gusta de la feria?
No, ¿qué es lo que no te gusta de la feria?
Pues no me gusta estar de pie 5 horas, no me gusta comer comida mala, no me gusta estar debajo de una lona a 50 grados, no me gusta el albergue.
Pero si ya tienen aire acondicionado las casetas.
No, las
tienen ventiladores. Con
las casetas no tienen aire
acondicionado. ¿Cómo que no?
Tienen uno ahí en una esquina, las casetas están abiertas, eso será la feria de Jerez. En Sevilla hay muy pocas casetas con aire acondicionado. Ahora también me vas a explicar tú a mí cómo son las casetas de la feria de Sevilla.
Te llamaba los toros, ¿vas a los toros?
No, eso sí que no voy.
Vale. ¿Ha estado Ramos en los toros?
Sí, ha ido a ver a su amigo Talavante.
¿Esto cuándo se decide? O sea, yo tengo la sensación de que llevo ya varios años hablando de la venta del Sevilla a Sergio Ramos, ¿eh?
No, llevas 2 meses aproximadamente.
¿Solo 2 meses?
Sí, sí.
Desde Navidades.
Sí, coño, sí, desde... Mira, fíjate.
¿Cómo? No, perdón, desde Navidades, claro.
Sí, bueno, y estamos en mayo, ¿no?
Sí, 2 meses, efectivamente.
Sí, pero... No, pero...
2 meses largos.
Sí. No, vamos a ver. En Navidades, que fue el día, creo que fue el último día o el primero de año, sí. Yo anuncié,
sí, lo diste, ¿eh?
que estaban preparando
una oferta. Sí.
O sea, hombre, preparar una oferta
que sí.
Enero, febrero, ¿Cuándo marzo, tienen abril, que, mayo, o sea,
¿cuándo se va a saber?
Meses, ¿no?
Es decir, la pregunta en serio, ¿qué quedan? 4 semanas, 5 semanas.
Yo creo que a mediados de mayo, lo más tardar, vamos a conocer realmente si Sergio Ramos y Five Eleven Capital compra el Sevilla.
Vale.
Aproximadamente. No creo que vaya a ir más de mayo. La verdad es que los plazos se están cumpliendo. Hubo un plazo de una due diligence que terminó hace ya como 10 días. Se están alargando los plazos y lo último creo que son 2 o 3 semanas lo que hay para rematar la operación, si hay acuerdo, si traen el dinero y si se firma todo. No creo que vaya a ir más allá del mitad del mes de mayo. No creo que vaya a ir más allá.
Por lo que le has oído hoy a Ramos, ¿crees que se hace?
Lo que es el entorno de Sergio Ramos es bastante optimista. Y bueno, Sergio Ramos, sobre todo, él siempre ha sido muy, muy, muy optimista en todo lo que es referente a su vida. Y él desprende optimismo. Y hoy, por ejemplo, lo que ha dicho en Juan Toro TV, pues ha reconocido que la cosa va por buen camino, que espera que todo se remate bien. A mí me sigue pareciendo una operación tremendamente complicada comprar el Sevilla por algo más de 450 millones de euros. Al final, uno espera que venga el dinero, ese dinero que al final, por un motivo u otro, no aparece, pero la parte y el entorno de Sergio Ramos y Five Eleven aseguran que están cerca del acuerdo y que tienen el dinero. O sea que entienden que a mediados de mayo pueden ejecutar la operación. Ahora, es una operación tremendamente complicada que tienen que comprar el grupo de Del Nido, tienen que comprar el grupo de los americanos, se van a hacer con... Tienen que comprar también a los actuales consejeros las acciones. Es mucho dinero y en cualquier momento se puede romper. Pero son bastante optimistas, ¿eh?
Vale. Levante-Sevilla, partido del jueves. Ojo a ese partido, ¿eh? Vaya partido, Levante-Sevilla, el jueves. Hablamos mañana y pasado. Víctor, un abrazo.
Muy bien, Juanma, un abrazo. Aquí estaré, como no voy a la feria.
Claro,
feria,
eso te
no
digo. Como compañero eres un chollo, porque siempre estás operativo esta semana. No hay...
Todos los días, además trabajo todos los días, sí, señor. No hay ningún tipo de problema.
Pues oye, perfectamente. Mira,
abrazo fuerte.
Abrazo, un abrazo. Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
El Barça necesita 2 bicharracos atrás y un 9 de nivel en plenitud. Pero eso solo lo podremos hacer regresando a la norma 1-1. Bernardo Silva, no. Es Gundogan, ya solo camina. Otro decía, para la delantera la opción más barata sería Harry Kane, que le queda un año de contrato, estilo como se hizo lo de Lewandowski. Otro decía que lo que hace falta es un sustituto de Pedri. Sobre el Madrid, decía un oyente, Arbeloa, después de un año con 0 títulos, al menos se podría ir del club sin dinamitar el final de la carrera de Carvajal, uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid, pero ya ha demostrado quién es, un acomplejado rencoroso. Y por último, decía otro oyente, desde que llegó Mbappé al Madrid todo va mal. Esta misma temporada, en promedio, el Madrid marca más goles sin él en el campo. Vinicius nos ha dado mucho. El que tiene que pedir perdón es Mbappé. Y si se va, mejor que mejor.
Ahora nos vamos a Italia. Vaya historia la que se ha publicado hoy sobre los 50 jugadores de la Serie A relacionados con una trama de prostitución. Ahora lo contamos. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, BIMAD y Mediaset Infinity.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. Dos goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marca con lentes progresivas por solo 219 euros.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todos estos días, porque pasa
de lunes cosas. A viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Dos conexiones y enseguida Maldini. La primera con Italia, con Álvaro Bonricetti. Con el papá Bonricetti.
¿Ah, sí?
Hola, hola, papá.
¿Qué tal? Muy buenas.
Felicidades, enhorabuena. ¿Qué tal todo?
Gracias.
¿Qué tal todo?
¡Hombre!
Bueno, con un poquito de sueño, pero bien, la niña es un encanto, es buenísima.
No te preocupes, son los 12 o 14 primeros años, luego ya...
Ya veo la luz, ya veo la luz al final del túnel.
No, de cuando cumplen 14 ya es llega la preocupación de que empiezan a salir y cuando cumplen los 18 se creen que son adultos. Que son adultos, pero ¿sabes?
Papás, cuando lleguemos a esos puentes cruzaremos esos ríos.
No, cuando lleguemos a los ríos cruzaremos esos puentes. ¿No?
Bueno, se puede.
¿Se puede decir de las dos formas?
Sí, hombre, claro.
Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente. Cuando llegue ese puente, cruzaremos ese río.
Bueno,
no sé. No, sí, las dos son válidas. Que yo te llamaba por otra cosa de muy mal rollo, que es lo de Italia. Una red como de prostitución al servicio de unos 50 jugadores que hacían uso de estas mujeres, que está demostrado y tal, y que está como también que usaban gas de la risa, que no sé exactamente lo que es el gas de la risa, por cierto.
Pues
popper, ¿no?
Sí, efectivamente la gacheta
de los popper.
Sí, 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 sí. Eso es, sí. Mi bajo conocimiento en ese tipo de sustancias me hace decirte que sí, que es eso. Como dices, la gacheta de los Sport habla no de 50, de unos 70 futbolistas que habrían asistido a estas fiestas privadas en Milán, organizadas supuestamente por una agencia de eventos que resultaría ser, según la investigación, una organización criminal dedicada a la explotación de la prostitución de lujo y al blanqueo de capitales. Quien tira del hilo es la Fiscalía de Milán. Y los investigados son los responsables de esa agencia de eventos por posible favorecimiento de la prostitución. Ese es un dato clave. Los deportistas no están imputados porque acudir a este tipo de fiestas no es delito. Otra cosa es lo que se está intentando aclarar ahora, que es lo que decías, y es que si además hubo consumo de servicios de escort o incluso de este óxido nitroso, que es el famoso gas de la risa. El plan que se describe era siempre parecido, cenas en sitios de lujo, presencia de chicas contratadas, y luego pues la fiesta seguía en hoteles o locales privados. privados, se habla de escorts, e incluso de una chica colombiana de 22 años que estaba embarazada de un futbolista de la Serie A. Hay que decir que no se han destapado nombres todavía. Están censurados de momento, pero se sabe, gracias a diversas escuchas telefónicas, que habría futbolistas de equipos como Inter, Milan, Juve, Torino, Sassuolo y Verona. Es decir, los que juegan y viven en Milán y equipos que están cerca de Milán. Pero no solo futbolistas, porque aparece, según la información, un piloto de la actual Fórmula 1. Así que vamos a ver cómo sigue este tema, porque va a crecer en los próximos días y desde luego podemos estar hablando de un escándalo mediático sin precedentes en Italia.
Es que además hoy en día, a través de las redes sociales, es tan sencillo el acceso a este tipo de prostitución, que los jugadores lo tienen al alcance de los jugadores de cualquier persona. Al alcance de un mensaje directo, ya, contactas, no tienen ningún tipo de
problema. Ahora, en Italia, el fútbol italiano se descubre unas cosas.
No, el fútbol, luego te explicas muchas cosas.
Sí, sí.
Claro, si las cosas funcionan así, pues luego, claro, es difícil rendir en el campo y en la selección.
Sí, pero bueno, ha habido problemas con árbitros, con jugadores en apuestas.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Mucho ánimo y felicidades. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
En el Mutua Madrid Open ha caído Badosa.
Sí, y feo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Le han metido un 0-6 en el tercero, la número 107 del mundo. La austríaca Grabner, fuera de partido completamente, se la veía completamente abatida. Y claro, es que estamos hablando de unos números. Badosa ha empezado el año 6-11, 6 victorias, 11 derrotas, algo que no le pasaba nunca, de hecho. Pero es que lleva 4 seguidas, que hace 7 años que no le pasaba. Son ante rivales de ranking bajo, la de hoy la 107, pero la mayoría fuera del top 75, ya hasta la 103. Y no le metían un rosco, un 0-6, desde hace 4 años. Entonces, bueno, son cifras muy malas. Me dijo el otro día que ya no es físico, que la espalda la tiene bien, que ahora ya es tenístico y de confianza, y desde luego están horas bajísimas. Paula Badosa, que veremos a ver si consigue recuperarse y volver a relanzar su carrera. Por lo demás, buenas noticias, porque ha ganado Jessica Bouzas, lo necesitaba también, y además de paliza, 6-1, 6-1, y ha ganado, mira, escucha, Caitlin Quevedo, que es una chica de 20 años, que la vi ahora hace poco a las órdenes de Carla Suárez, ser la número 1 de España en la Fed Cup, ganamos la eliminatoria, nos hemos metido en la fase final, y es una chica que nació en California, que con 17 años ha venido por primera vez a España porque su padre es canario y que está jugando por España. Bueno, pues hoy juega con Venus Williams, quizás su ídolo, 25 años mayor, 20 años Caitlin, 45 Venus, ha ganado bien y mira lo que nos ha dicho.
Ha sido increíble, la verdad, la pista es enorme, bueno, para mí es enorme, creo que es la pista más grande que he jugado, así que nada, ha sido increíble. Estaba intentando estar concentrada en mis cosas, no pensar mucho en ella porque impacta y es intimida un poco, pero nada, he estado súper concentrada en mis cosas, ya dije, o sea, es increíble jugar contra una jugadora como ella, nunca me había pasado, y la verdad es que cuando salió el cuadro y me dijo mi entrenador que jugaba contra ella, no me lo creía, entonces... Nada, es muy especial y lo voy a disfrutar todo lo que pueda.
Pues juega por España.
Sí, sí.
Después de...
Qué buen juego dan los Quevedos canarios, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. Es verdad. ¿Tendrá algo que ver con Quevedo?
No creo, pero es que es un apellido bastante...
Podemos investigarlo. Mañana te prometo que lo investigo, a ver si tiene algo que ver con él.
Mañana juega Jodar a las 7,
¿no? Eso te iba a decir. Vale. Mañana el debut es el de Jodar, primera vez en casa, primera vez en la Santana, a las 7 de la tarde. Ha pasado fase previa Dani Mérida, su compatriota madrileño. Y cuidado mañana Roberto Bautista, que juega a las 3 de la tarde, es la última temporada de su carrera, podría ser su último partido en Madrid, y aquí gana una Davis importantísima el día siguiente de enterrar a su padre.
Gracias. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, Juanma. Chao.
Compañeros, mañana hablamos. Me quedo con Maldini.
Buenas noches.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Un abrazo. Adiós a todos. Maldini.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Pagala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a hacer una versión express de Mundo Maldini, bueno, pero sobre todo centrada en la Premier, en esta batalla que tienen apasionante. Ajá. El City y el Arsenal. El Arsenal va por delante, le saca 3 puntos al City. Y mañana juega el City, ¿no? Mañana juega...
Mañana el City juega contra el Burnley, un partido que...
Pendiente.
Bueno, yo creo que no tendrá problemas porque juega ante un equipo que ya está desahuciado absolutamente, que va a jugar la próxima temporada en la Championship. Así que si gana ese partido, no es el partido que tiene aplazado, lo que pasa es que digamos que se ha partido la jornada porque el fin de semana se juegan las semifinales de la Copa Inglesa y el City juega contra el Southampton, con lo cual el Arsenal sí jugará contra el Newcastle. Así que el próximo fin de semana, este fin de semana ya volverán a estar los dos con un partido más. El partido que tiene aplazado es contra el Crystal Palace, que será justo antes de la última jornada, el Manchester City. Pero bueno, lo que dice, son 3 puntos de ventaja para el Arsenal con un partido menos y la diferencia de goles prácticamente es la misma.
Es increíble,
hay un gol más para el Arsenal. Con lo cual, bueno, solo ganando el partido que tiene aplazado el City ya mínimo igualaría esa diferencia. Va a estar espectacular, la verdad.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí, una igualdad.
Como ha ajustado, estaría guay que, bueno, primero que se jugara la liga entre ellos dos casi hasta el final y por goles.
Sí, sí. Si todos ganan sus partidos, se empatarán a puntos y será por diferencia de goles general, no particular.
Tengo aquí. ¿Quién ganará la Premier? Porcentajes. Esto te lo tengo que preguntar, pero cuando dice porcentajes, ¿qué es? ¿Un ordenador o lo dices tú, los porcentajes?
No, yo creo que lo diga yo. Si que lo digo yo.
No, es que a veces como traes algún dato de lo que dicen los superordenadores
esto,
y tal.
Esto soy yo,
o sea,
soy yo.
¿Vas a decir tú el porcentaje?
Soy yo que me mojo. Yo creo que va a ganar Liga al City. O sea, yo
¿en serio?
Sí, yo le voy a dar 60 a City, 40 a Arsenal para ganar la Liga. Sí, porque el City está ahora mismo en un momento buenísimo y el Arsenal no. El Arsenal tiene 2 partidos contra el Atlético de Madrid en Champions, en semifinales. Y es verdad que el City tiene un partido también en semifinal de Copa contra un segunda división, como es el Southampton. Y luego ya solo tienen los partidos de Liga. Y yo al Arsenal, el otro día contra el City me gustó, tengo que decirlo. Me gustó el Arsenal, presionó muy arriba. Es verdad que no arriesgó en la salida, sino que jugó en largo. Ha recuperado el centro del campo titular con Zubimendi, que no está en su mejor momento, Odegaard y Declan Rice, pero yo al City le veo mejor, tiene mejor banquillo y está en mejor momento. Sigue saca lesionado en el Arsenal, Jokeres no termina de cuajar del todo, no está Mikel Merino, yo sí creo que... Y luego la presión del Arsenal de que le vuelva a pasar, yo veo al City favorito. Sí.
¿Tú crees que es una, o sea, un fracaso, un super fracaso del Arsenal perder esta Premier?
No, tanto como fracaso, no, una decepción sí, pero fracaso no, o sea, si terminas segundo peleando la Liga al final con el City, que para mí es el equipo que ha dominado el fútbol inglés, bueno, no para mí, es que ahí está, ha dominado el fútbol inglés los últimos 6-7 años con autoridad absoluta, pues hombre, creo que el Arsenal ha crecido mucho como club en los últimos tiempos con Arteta y está peleando el título. La temporada para el Arsenal, vamos a ponernos en lo peor, pierde la semifinal con el Atlético de Madrid, ojalá la pierde, y pierde la Liga. Aún así, la temporada no es mala para el Arsenal. O sea, llegar a la semifinal de Champions y perder quedar segundo de Premier hasta el final. Pero claro, decepcionante sí será un poco, porque lo tenía bastante bien hace un mes y medio, más o menos.
¿Qué es lo que le ha pasado al Arsenal? ¿Qué le ha llevado a esta caída?
Pues le ha pasado primero las lesiones. Se ha lesionado Martin Odegaard. Declan Rice ha bajado el nivel. Zubimendi ha bajado el nivel. Se le han lesionado centrales también. Y luego Jokeres no ha terminado de funcionar. Se ha lesionado Bukayo Saka. Y el equipo, yo creo que al final, anímicamente... Ha dejado de hacer lo que hacía. Era un equipo muy agresivo, que era muy valiente con la pelota. Y este equipo, por ejemplo, el día del Sporting de Portugal, es verdad que le valía el empate a cero, pero fue un equipo que fue bastante tímido con el balón, incluso jugando en casa. Yo creo que eso, creo que le está pesando el hecho de ver que otra vez le puede pasar lo mismo. Y luego, bueno, la lesión de Mikel Merino creo que ha sido fundamental para el Arsenal. O sea, le veo un bajón, pero de todas formas... Ya hablaremos la semana que viene, porque el partido es el miércoles la ida y el martes tenemos la sección, pero no soy tampoco tan optimista para el Atlético de Madrid contra este Arsenal.
Yo tampoco.
El Arsenal.
Yo tampoco.
No soy muy optimista.
Yo
no
tampoco. De hecho, a mí el City, el Arsenal contra el City me gustó. O sea,
a mí también me gustó.
Claro, no lo veo. Lleva 20 años, recordemos, 2 décadas sin ganar la Premier el Arsenal.
Eso es mucho. Y nunca ha ganado la Champions. Sí. Nunca ha ganado la Champions.
Y en el caso del City, ¿dónde ves la mejoría? Porque... ha cambiado el equipo.
Ha cambiado
su equipo. Guardiola dice que es el sol. Ha dicho, ¿lo visteis? Sí, le preguntaron en rueda de prensa. No, ¿por qué ha mejorado el equipo? Y dice, por el sol. Y se ríen los periodistas. Y dice, lo estoy diciendo en serio. El sol. Bueno, nos ha cambiado, nos ha cambiado el estado de ánimo. El sol. Es que Guardiola también se le nota el paso de los años.
Sí, sí, sí. Guardiola tiene unas cosas a veces casi.
Y que Freud, bueno, se respondió algo de Nivea.
Sí, sí.
Pero, hombre, el equipo está mejor, es más vertical, está, ha recuperado un buen Rodri, que eso es fundamental. Cherki está a un nivel muy alto también. Y a pesar de que hay jugadores como Foden, que están entrando poco, por ejemplo. Bernard, estaba escuchando antes a los oyentes, no sé quién decía, un oyente que lo han leído en los mensajes, que Bernardo Silva ya no corre. Pues no vio el partido el otro día, porque la última jugada del partido es Bernardo Silva presionando a la salida del rival. O sea, Bernardo Silva hizo un partido el otro día descomunal. Parece mentira que tiene la edad que tiene. Creo que está siendo clave en esta mejoría del Manchester City. Toku, que ha vuelto y está en un gran nivel también. Y luego ya, tal y como juega el equipo, Erling Haaland, lógicamente, ha recuperado un nivel bastante bueno goleador. El City le pegó un baño al Chelsea en la segunda parte el otro día en Stamford Bridge, de época, y le ganó al Arsenal. Yo creo que mereció ganar, es decir, le ganó bien, aunque es verdad que el Arsenal compitió muy bien, ha mejorado el City claramente. Yo creo que le suele pasar que en abril-mayo, que es cuando se deciden los títulos, el City, por lo menos en la Premier, suele mejorar, suele perder muy pocos puntos.
Oye, y estos dos equipos que se están jugando la Premier, la referencia más espectacular que tenemos de ambos, históricamente, digo, el mejor equipo del Arsenal y el mejor equipo del City, ¿cuál es?
Bueno, el del Arsenal sería, sin duda, los Invencibles de Wenger, que ganaron la Liga 2003-2004 sin perder ni un solo partido, cosa que en la Premier ahora mismo parece casi imposible. Ese equipo ganó 26 partidos, empató 12, le sacó 11 puntos al Chelsea, metió 73 goles y, bueno, Wenger, que ha estado 22 años en el banquillo del Arsenal, si es que ya no nos acordamos lo que ha sido Wenger, era un equipo con transiciones muy rápidas y que aprovechaba mucho la velocidad de Thierry Henry, de Pires, de Ljungberg, un equipo construido por Pires. Los 30 goles de Henry le dieron la bota de oro y luego tenía, por ejemplo, tenía a Martin Keown, tenía a Viltor, tenía a Parlour, tenía, hablo de jugadores no titulares, ¿eh? Tenía a Canu, tenía a Reyes, que en paz descanse, tenía a Clichy. Es decir, es un equipo que estuvo 49 partidos sin perder, porque enganchó 9 partidos la temporada siguiente, hablo de Liga, y 2 la anterior. Es decir, 49 partidos sin perder estuvo el Arsenal. Creo que va a ser irrepetible absolutamente ese equipo. Y luego el del City, pues yo creo que el año de la Champions, ¿no? Que era el que tanto perseguían. Es verdad que este equipo ya con Mancini ganó una Premier y ya venía asomando, pero desde la etapa de Guardiola el equipo ha ido creciendo y yo creo que en la Champions, que es la temporada en la que ya ha llegado Erling Haaland, que tiene al mejor Rodri, que tiene al mejor Kevin De Bruyne, que tiene al mejor Jack Grealish, a un gran Bernardo Silva, creo que gana la Champions y la gana con autoridad. Le mete 4 al Madrid en semifinales y le acaba ganando al Inter la final.
Ahora acabo de hablar del Arsenal, que no ha perdido ningún partido. Ayer me di cuenta que el Benfica no ha perdido ni un partido en la Liga Portuguesa. Y está luchando por ser tercero.
Sí, sí, y no la va a ganar. Ha empatado mucho.
Es que, claro, los empates penalizan mucho.
Sí, sí, claro. Ha empatado 8, claro. 8, claro. 8 empates en la Liga Portuguesa. Pues
es que vale más perder alguno y ganar más que empatar tanto.
Es lo que ha hecho Loporto, que va primero.
Claro, claro, claro. Oye, Maldini, una cosa. Mira, tengo un oyente que me ha escrito, se llama Andrés. Me ha dicho que, por favor, que contestes, que te ha escrito a ti y no le haces ni caso. O sea, que me ha venido a mí.
¿Andrés?
Sí. Vale, pues, pregúntale esta noche por el partido del documental de Ronaldinho entre Santos y Flamengo. Pero no sé qué quiere que te pregunte. ¿Qué te pregunto de este partido? ¿Sabes a qué partido hace referencia el oyente?
Un documental de un partido entre Santos y Flamengo.
Esta noche por el partido del documental de Ronaldinho entre Santos y Flamengo.
No sé a qué se refiere. Hay un Santos-Flamengo histórico que acaba, creo que es 4-5, que es espectacular. Igual se refiere a que es un documental sobre ese partido. Vale. Puede ser, pero no lo sé, tendré que mirar. Sinceramente tendré que mirarlos.
Vale, dice. Ya si saludas a mi mujer Elena y a mi hijo Raúl, que está estudiando primero periodismo en la UAB, pues ya
esa
sería
fácil,
la leche.
Esa sí, fácil. Pues Elena, un saludo, que me estará escuchando, y Raúl, por supuesto, que claro. Le vaya muy bien la. Yo creo que el otro ha sido una excusa para que salude a la mujer.
No, pero que debe haber algo, lo que no sé es que exactamente que. Bueno, pues ya miraremos.
Lo averiguaré. Quizás sea un documental sobre ese partido histórico. Creo que quedó 4-5 o una cosa así ese partido. Lo tengo que mirar, pero perfecto. La verdad que no lo he visto el documental. Sí.
Semana que viene, ¿qué haces? ¿El partido del Metropolitano?
Semana que viene hago el Atleti. Hago el Atleti Arsenal. Hago los dos partidos y de vuelta del Atlético en el Arsenal. Así que el martes, si quieres, antes del Atleti Arsenal, hablar de ese partido, pero también de lo que haya pasado en el Bayern Paris Saint Germain, que va a ser un partido tremendo, y bueno, lo que surja.
Vale. ¿Que dónde puede ver ese partido? Me dice el oyente. El partido entre el que tú dices.
Ese partido se jugó hace varios años.
Santos y Flamengo. Pues
ese partido se jugó hace varios años. Yo creo que si habla de Ronaldinho se refiere a eso, a ese partido que se jugó hace varios años. Yo lo tengo grabado, así que mande el mensaje y se lo mando yo para que se lo descargue.
Vale, venga, muy bien. ¿Será pues eso, mira, ¿no? Ya lo ha conseguido. Venga, ya está. Venga. Maldini, la semana que viene hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos, como siempre, en la radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.